Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Llega el tiempo de los misterios y ya los recibimos aquí en tu casa, en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos desde el estudio 204 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche, encantado, se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Rodrigo Vázquez de Prada, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la coordinación y realización, y Miguel Blanco, que os habla, todo el equipo encantado de estar durante este tiempo especial de verano acompañándoos en estas noches, días, a mediodía, cuando lo escuchéis. Es tiempo de vacaciones y nosotros en él os hemos preparado programas especiales diseñados para disfrutar de la radio, de este tiempo libre si lo tenéis, o para acompañarnos en el trabajo si seguís estando aún. Ya veréis que a lo largo del programa vais a seguir escuchando algunos saludos de compañeros celebrando estos más de 30 años de misterios. Son tantos que tenemos que ponerlos en diferentes programas para que vayáis escuchándolos, con las gracias a todos ellos por haber ayudado y a vosotros a seguir y a crear estos 30 años de misterio del Espacio en Blanco. Y para esta semana llegan unos cuantos argumentos con seres muy especiales que deseamos daros a conocer. Este es un avance.
Esta semana os reservamos un programa especial con un ser excepcional. A veces nos preguntamos qué tiene que ver él con el mundo del misterio. Y la respuesta que nos surge es que hay pocos seres como él en el planeta. Se trata de un ángel. A veces los tenemos tan cerca que no sabemos reconocerles. Y cuando lo hacemos, muchas veces no sabemos apreciar su trabajo. Esta noche, si nos acompañas, queremos rendirle tributo por sus 80 años cumplidos, aunque los ángeles no tienen edad. La vida de un ángel en nuestro primer tiempo del programa. Habrá más. Más seres únicos y especiales. Un repaso por la existencia de seres elementales que existen en nuestro mundo, aunque no seamos conscientes de ello. Las hadas, gnomos y duendes serán nuestras siguientes visitas con un especial invitado. Estas son las intenciones de este programa especial de hoy, al que ya estás invitado.
¿Existen los ángeles entre nosotros? Es una pregunta que muchas veces nos habéis hecho. Esta noche vamos a tratar de responderla. Os vamos a presentar a uno. Tenemos una debilidad especial por él. Y es bueno, y queremos que se sepa algo de su vida y de sus obras. Escuchar, tras esa introducción, os lo presentamos.
Existen entre nosotros. No son muchos, pero existen. Caminan junto a nosotros y a veces ni los sentimos a nuestro lado. Pero por sus obras les conoceréis. Y al final se hacen gigantes a nuestro lado, llenándolo todo de ternura, hechos y ayudas a semejantes. Esta noche con nosotros un ángel, uno de esos que ya nos ha dejado el ejemplo de que las cosas pueden ser de otra manera. Conozcamos algo más de su vida.
Pues ahí vamos, otra vez con la visita de uno de los personajes favoritos en este mundo nuestro, que no del misterio, aunque quizás sea misterioso. Y el motivo es porque han escrito un libro que se llama Padre Ángel, la humildad y la rebeldía, escrito por Lucía López Alonso, y aquí la tenemos. Buenas noches, Lucía.
Muy buenas.
Periodista, compañera. Eres periodista, ¿verdad?
No, de carrera no.
¿No? Bueno, buenas noches. Déjame que salude al padre. Padre Ángel, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches.
No sabes cómo me gusta estar contigo.
Y yo lo mismo. Es decir, cada vez que te veo, rejuvenezco.
Qué bonito. Qué grande fue el programa ese que hicimos en tu iglesia, por culpa tuya, que se te metió en la cabeza y tuvimos que hacer un programa en la iglesia.
Pues es el único programa que se ha hecho de radio. Espero que vengan a ver si los de las... la misa pueden venir a hacer, porque yo casi 4 o 5 años pidiendo que vengan ¿sí? a hacer la misa, y así, mira, ahora si nos escucha...
Ya está, pues aquí lo pedimos. Ese programa que se hace en la 2, ¿lo hacen?
En la 2, sí. Vale. No, espero bueno. que sí, que lo hagan, pero...
Vale, o sea, los compañeros, ya sabéis, tenéis que ir a hacer un programa allí. Súper extraño que un programa de misterio como el nuestro se fuera a hacer en una iglesia... con tanta gente guapa, hasta arriba lleno, ¿verdad?
Y sobre todo, era tan emblemático, porque allí sí que había el misterio, aquello sí que era esa nave espacial de la que tú no te bajas nunca, desde hace más de 30 años, sí. Me decías que es una... Pero fue un reportaje y un proyecto precioso allí en la iglesia, a mí, yo me emocionó mucho, sí. Y te doy las gracias de verdad, porque ha sido un antes y un después en la iglesia de San Antón.
Muchas gracias, no me digas eso, que yo también me emociono. Lucía, vamos a dejar un ratito ahí. ¿Cómo te da por escribir un libro acerca del Padre Ángel que se llama La humildad y la rebeldía? ¿Por qué?
Pues porque la humildad y la rebeldía representan esas dos facetas del Padre Ángel, que es esa persona revolucionaria, pero a la vez cálida, ¿no? De una humanidad enorme. Y bueno, como este año hacía 80 años, pues se nos ocurrió poder hacer una especie de homenaje contando un poco más su historia, o un poco de diferente en realidad, llenándola de otras historias de la gente que ha sufrido mucho y que recibe ayuda de Mensajeros de la Paz.
Un libro que todos los derechos son para Mensajeros de la Paz, ¿no?
Claro, igual que vuestro programa del que estáis hablando aquella vez.
Padre Ángel, la humildad y la rebeldía, ahí está, si queréis leer este verano alguna cosita. ¿Cómo conoces tú al Padre Ángel? Eres muy jovencita y además me han dicho que le acompañas en los viajes, algo que... Eso yo tenemos que hablarlo con la...
Sí.
¿Cuándo le conoces y cómo le conoces?
Yo trabajo en Mensajeros, llevando la parte de comunicación, la prensa.
¿Voluntaria o formas parte de la
organización? No, formaba parte del equipo hace año y medio. Uh-huh. Lo conocía antes pues por temas de voluntariado, sí, porque sí que estaba vinculada a Mensajeros antes, pero hace año y pico que, pues eso, que por acompañarle por la prensa, pues viajo con él y puedo ver todo eso que descubre por esos mundos.
¿Y qué piensas de él? ¿La primera cosa que te viene a la cabeza del Padre Ángel, qué es, cuando le conociste?
Pues muchas cosas, la creatividad, decimos en el libro que aunque ya tiene 80 o los que sean, que su mente sigue haciendo volteretas como un niño. La tolerancia, porque también dice él en el libro que hay que hablar hasta con los malos y que Jesús habló hasta con el mismo demonio, y entonces él eso lo aplica y es una persona que yo veo capaz de encontrar algo bueno incluso en esa gente que ha hecho muchas cosas reprochables.
¿Y cuando vas de viaje con él a esos sitios raros que vas, cómo aguanta con esos años que tiene? ¿De dónde saca la energía? Luego se lo vamos a preguntar a él.
Tiene una vitalidad que desborda y no se cansa nunca.
¿Duerme bien? ¿Se levanta temprano? ¿Te deja vivir o no te deja vivir?
Bueno.
Yo por eso no quiero ir de viaje con él, ¿sabes? Porque sé que me la va a dar.
No, pues yo te animo a que vengas y que vengas con los chicos de San Antón, que también hacemos muchos viajes con ellos.
Vale, tomo nota. Padre, ¿cómo sienta que escriban un libro sobre uno a estas edades?
Yo creo que es recordar la vida de niño, la vida de esa rebeldía en la que uno pues no quiere seguir tirando la toalla cuando a veces te salen malas cosas o cuando encuentras gente rota que no es capaz de salvar. Pero sobre todo yo me vengo arriba, porque pensar que ser niño y que uno siga siendo niño todavía, porque yo sigo siendo tan niño como era antes y tan inocente como era antes y sigo creyendo exactamente igual que antes. Y cuando uno va encontrando además personas pues como esta Lucía joven o tal, uno dice, este mundo es un mundo en el que es posible y la bondad y la solidaridad, es decir, hay demasiados agoreros y por eso hay que mostrar a la gente personas que creen en un mundo mejor, ¿no?
¿Eres creyente? ¿Católica?
No.
No, vale, se me había olvidado preguntarte eso. 80 años, padre. ¿Cómo decidiste o cuándo quisiste o cuándo te diste cuenta que querías ser sacerdote? ¿Naciste en Mieres, en Asturias?
Bueno, a mí déjame primero oír. No estás de acuerdo con lo que dice Lucía. Dice, creyente no. Es decir, yo les tengo mucho miedo a esto que dice que no son creyentes.
Luego son más creyentes que los demás, ¿no?
Después son más creyentes que los demás, porque creyente es creer en algo en lo que a veces es difícil, pero este tipo de personas, es decir, cuando escarbas en eso, creen en lo más importante, que es creer en el hombre y en la mujer, ¿no?
Vale, déjame que te diga una cosita. Es difícil a veces creer con lo que nos han metido algunas influencias de la Iglesia, el catecismo cuando estudiábamos, los dogmas, me quiero meter contigo esta noche. No lo hice en la Iglesia, lo hicimos poco. Esta noche te quiero dar un poco de leña. La Santísima Trinidad, eso dice, ¿esto qué es?
Bueno, pues yo tengo una ventaja, que yo no tengo tiempo a creer en muchas cosas de esas. Es decir, yo creo en todo, es decir, es muy fácil creer en todo, pero es verdad, el razonar o racionar la teología y eso tiene que ser tremendo. Eso de tres en uno en tres, 40, es decir, debe ser tremendo, pero allá ellos los que están intentando encontrar de verdad esa fe en ese tipo. La fe
es otra cosa.
Sí, es la de mi madre, la de nuestros abuelos. Y cuando me preguntabas que por qué me ha hecho sacerdote, sí, pues creer en un cura que no su planteamiento no era la Trinidad, sino su planteamiento era la gente que se moría o que las mataban y que él iba allí a consolar a esa gente. Y yo cuando era niño y le vi, dije yo, ya sabes que cuando uno es niño le suelen preguntar qué quiere ser. Y dicen casi todos futbolista, médico o periodista, pocos. Yo nunca he oído ya muchos niños decir periodista. Bueno, los hijos de los periodistas, sí. Y yo cuando me preguntaba dije, pues cura, como cura el de mi pueblo, que era un hombre al que yo decía, yo, ojo, qué tío más bueno, ¿no? Que además es muy curioso, el cura de mi pueblo, Don Dimas, físicamente era igual que el Papa Francisco ahora. Era un hombre alto, delgado. El Papa Francisco ahora está un poco gordo, pero era delgado cuando yo le conocí en Buenos Aires, ¿no? Y era un cura que tenía los pies en la tierra y que miraba hacia arriba, hacia el cielo, ¿no?
Comienzas un poco tu andadura, padre. Vamos a hacer un mínimo resumen, luego me meteré contigo. Luego me cuentas otros aspectos de algunos de los personajes que han pasado por Mensajeros de la Paz. Pero, ¿qué es lo primero que fundas? ¿La Cruz de los Ángeles o qué es lo primero?
Sí.
¿Terminas tu carrera de sacerdocio?
Sí, termino de cura. Estaba Tarancón, el cardenal Tarancón. Me nombra capellán de un hospicio de los niños que no tenía ni padre ni madre. con 24 años y encuentro otro compañero que estaba conmigo también de Mieres, intentamos fundar o hacer una... En aquellos años no existía ni ONG, es una asociación, un grupo, y fuimos allí a ver al cardenal Tarancón, que era entonces arzobispo. Dijimos que queríamos hacer pues algo de la iglesia, y nos dijo: mira, mejor hacéis una cosa social y no de la iglesia, si no lo vais a tal. Y acertó, porque si llego a hacer una cosa de la iglesia a estas horas me hubieran dado palos por arriba y por abajo. Acertó, y entonces le dije: si no tenemos quien nos deje su carnet, y nos dio su propio carnet. El cardenal Tarancón fue el primer presidente, por decir de alguna forma, de la Cruz de los Ángeles con nosotros. Y comenzamos aquella andadura con 24 años, 25, en donde íbamos recogiendo a niños que estaban por la calle, nos los traían, y haciendo hogares. En vez de que hubiese aquellos grandes internados, hacer hogares de 7, 8 niños en cada piso. Y después de 30, 40, 50 años, hoy estamos en más de 50 países con mucha gente, pero todo esto es la labor de un montón de voluntarios, de cooperantes, de personas, de hombres y mujeres que han creído y que siguen creyendo en el proyecto, y que, como decía al principio, pues hay personas que cuando llegan, como Lucía, la que escribe este libro, ella no llega de primeras. Primero había estado ya con los discapacitados trabajando, había estado en la India, y llegaba pues al despacho mío de Mercedes Paz, donde lo tenía lleno de recuerdos. Y yo creo que era ese tipo de chicos o chicas jóvenes que llegan queriendo comer el mundo, y además se lo están comiendo, y además hay que creer que la gente joven se van a comer el mundo, ¿no?
Amén, ojalá así sea. La buena gente joven. ¿De dónde sacabais el dinero para esos hogares, para esos niños?
Y nunca, todos, siempre desde que fundé esto, todos me preguntan, primero, cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Y segundo,
no te lo quiero preguntar.
No, eso me lo preguntó hasta Tarancón. Y dije: mira, a mí no me preocupa eso, me preocupa cuando vivía mi padre, cuando muera mi padre. Y ni me preocupa cuando muera usted, porque cuando muera usted vendrá otro. Cuando muera... ¿Y el dinero dónde lo sacamos? Pues yo te digo, los...
¿Dios provee?
No, del banco, que lo sacan casi todos. Hay un banco que es donde lo sacan casi todos, que es el Banco de la Solidaridad. Es decir, todas las personas, es decir, es cierto que hay que trabajar, es cierto que hay que pedir, que hay que solicitar, pero lo que hay que hacer es creer. Y cuando uno cree en Dios, y sobre todo también cree en los hombres, y cuando dices creer en los hombres es creer en el consejero de Bienestar Social, en el presidente de gobierno de turno, en el gobernador civil de aquellos años en los que había que creer también, ¿no? Pero además de creer, hay que quererles, y hay que contagiarles de que no es posible que pueda haber niños que sufran, no puede haber, es posible que pueda haber gente que no tenga que comer o que no tenga dónde dormir, y eso es muy fácil de contagiar. Ahora estoy en esa campaña de conseguir llegar un día, que ya le he escrito ya dos veces, no me ha contestado, pero seguiré con Trump. Pues claro que Trump nos tiene que escuchar, ¿no?
No quería entrar por ahí, pero bueno, tuviste una historia con Franco. Déjame antes que hable de los políticos. A veces es muy difícil creer en esos políticos que se lo llevan a manos, que nos engañan, que el 3%, que el no sé cuánto. A veces es muy difícil. Luego mienten como bellacos.
Es cierto que hay un montón de políticos que han hecho eso, pero hay otro montón de políticos, creo que muchos más, que han dejado la piel, que incluso han encontrado pues las enfermedades, y han dejado pues algunos hasta su familia por meterse en política o algunos de los negocios. Mira, estos días, hace muy poco, ante el acto ese de terrorismo, todos hablan de los muertos, pero pocos han hablado de ese chico que por defender a eso encontró la muerte ahí. Yo creo que es de lo que hay que hablar, es decir, hay que ver la botella más bien llena que medio vacía, y hay que ver más, es decir, hay demasiados agoreros. No es verdad que haya tanta corrupción y todo esto es Sodoma y Gomorra, es decir, eso no es cierto, ¿no?
Donald Trump tiembla, el Padre Ángel va por ti.
Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Con el Padre Ángel esta noche y con Lucía López. Ahora voy contigo, Lucía, ¿vale? Porque me cuentes algunas de las historias que tú has recopilado en este libro. Dices que, bueno, te atreves con todo. Estás con derechas, con izquierdas, hasta con el diablo. Se te ve en la tele con todo el mundo, con famosos, con deportistas. Vienes al Espacio en Blanco, con todo el mundo. ¿Por qué?
Oye, espacio en blanco es una felicidad venir al espacio blanco.
Te lo agradezco.
Peor sería ir a un espacio negro.
Negro, sí.
¿No? No, y yo creo que soy de todos. Alguien me decía, es que a veces dicen que eres de un partido o otro. Y yo, bueno, pues peor para ellos. Porque yo sí soy del partido de ellos. Espero que alguno de ellos sea del partido mío. Yo nada más que tengo un partido. Y a veces incluso en ese partido que tengo hasta soy incómodo, que es la iglesia. Es decir, y estoy feliz y estoy contento en la iglesia en la que estoy, porque yo creo en esa forma en la que Cristo vino a decir que había que estar con los pobres, con los desfavorecidos, que había que decirle a los ricos y a los poderosos lo que habría que decirles de compartir. Ese es mi partido, pero yo estoy y voto a todos los partidos, sin duda alguna.
Vale, espérate con la iglesia, que ahora te daremos un poco de leña con eso. No a ti, a la iglesia. Tu anécdota con Franco. Igual que querías hablar con Donald Trump, querías hablar con Franco en aquel tiempo que comenzabas, ¿para sacarle dinero?
Sí, para sacarle dinero. En honor a la verdad, era por... yo desde Asturias veníamos aquí y hablábamos con los ministros, aquellos de Franco.
Debían ser increíbles, ¿no?
Y yo veía que los ministros de Franco pues eran unos siervos, por no decir otra cosa, de Franco, que los ponía y los quitaba a dedo. Bueno, también los de ahora los ponen y los quitan a dedo, ¿no? A los ministros. Pero en aquellos eran obedientes, y yo decía, bueno, si los ministros más o menos son buenos y si ven que yo estoy con Franco, me darán algo. Y le pedimos una audiencia a Franco. Después estuvimos dos veces o tres, que eso no sabe la gente, con él. Pero en aquella primera audiencia que le pedimos a Franco, y que yo no quería venir solo, quería venir con la escolta, y venía con los niños, venía con 5 o 7 niños a verle, y subimos ahí a aquel despacho en donde estaba vestido de militar, de general, y aquello nos impresionó ver a un hombre así vestido, pero claro, los críos, como no entendían de protocolo, jugaban con Franco, le tiraban del fajín.
Wow.
Y el ministro de Justicia que nos acompañaba se desabrochaba la camisa, porque era una falta de respeto.
Era la que luego me va a caer, ¿no?
Sí, y cuando él nos preguntó qué queríamos, dijimos, pues, dinero para poder mantener esto. Y como gallego me dijo, además, ¿y si te lo doy y no lo gastas? Y dije yo, ¿y si no me lo das, no lo voy a gastar? Pero después empezó a hablar de los niños. Y me dijo, ¿y estos niños qué son? Pues son niños de papás separados, de papás no sé qué. Y en esto le empezaron a caer unas lágrimas a Franco.
No me digas.
Y me dijo, yo he sido uno de esos niños, que no he sido feliz siendo niño. Mis padres estaban separados. Y a mí aquello me impresionó de eso. Y dije, bueno, ya Franco ya está ganado, ya le hice llorar y ya está ganado, ¿no? Y después nos mandó 3.000 pesetas, con dos motoristas que yo creo que costaron más la gasolina que lo que nos mandaba, y no las quise, las devolví. Y aquello me costó un disgusto, porque entonces el gobernador civil de Asturias, Mateo de Ros, me llamó, me dijo, padre, le ha hecho usted un feo a su excelencia, vuelva a coger... Y yo le compensaré cuando eso, si no nos va a fusilar, míticamente me dijo a los dos. Y ya las cogimos y las tengo como un recuerdo de eso, en el despacho, y las 3.000 pesetas. Y quizás cuando Lucía escribe el libro, una de las rebeldías es el que a veces uno no está conforme con muchas cosas, ¿no?
Casi para dejarte un poquito ir con Lucía, todos los seres humanos de derechas e izquierdas, blancos, rojos, negros, blancos, azules, cuando se rasca sale la humanidad y somos exactamente iguales, ¿no, padre?
Así son, todos tienen un corazón, unas manos, unos pies, igual que tenemos los demás, y sentimientos. Mira, el mismo Trump, cuando va a este viaje con el Papa, que el Papa le dice que sea un instrumento de paz, y no le regala ni una medalla ni un rosario, le regala un olivo que es de paz. Y cuando él está bajando del avión, hay un gesto de Trump que intenta apoyar o darle la mano a su mujer, cuya mujer le rechaza la mano.
Sí.
Y unos ven como una cosa negativa. Yo lo he visto como una cosa positiva. Es un hombre humano que quiere ayudar a su mujer a bajar la escalera. Claro que todos tienen algo bueno, ¿no?
Qué buena forma de verlo. Bueno, luego hablamos del Papa y demás. Lucía, en este libro recoges algunas de las historias de niños, los niños invisibles. Dime quiénes son estos niños, que hablas en algún capítulo de ellos.
Son los niños que hemos conocido en un asentamiento humano en Perú, donde Mensajeros lleva ya 25 años trabajando. Este año hacemos una fiesta grande allí. Y pues bueno, pues te puedes imaginar, no hay electricidad, no hay agua, tampoco pasa el camión de la basura a recoger nada. pero ellos tienen su dignidad porque bajan a la escuela y van a estudiar y a comer al centro de día de mensajeros.
Una escuela que habéis hecho vosotros, ¿se ha hecho mensajeros?
El centro de día, sí, donde sí. Hacen el apoyo escolar y actividades de deporte después del colegio. Y allí pueden comer, claro, porque en su casa muchas veces pues tampoco pueden comer tres veces al día.
Ajá. Y ese apoyo lo prestáis constantemente durante todo un año, durante más años, para que esos niños tengan el futuro más o menos, bueno, el presente asegurado hasta que sean mayores.
Claro, y luego también se les apoya con becas para que puedan llegar a la universidad. Sí, se trata de que sea un apoyo integral. Pero bueno, que Perú es un ejemplo. Esto el Padre Ángel lo hace en otros muchos países.
Ahora te preguntaré más. Padre, contigo viene una persona que me ha dicho que está contigo desde 40 y tantos años, desde que era un niño de un año que lo recogiste.
Sí, eran 6 o 7 hermanos que estaban en Ávila, en una casa que teníamos en Ávila. Y lleva más de... ahora debe tener casi 40 años. Está guapo y gordo, como le has visto.
Lo veo.
Y es colaborador y trabaja conmigo en... está en la iglesia, de coordinador en la iglesia, y yo estoy feliz porque este nos está oyendo, seguro.
Sí, nos está oyendo.
Pero este era un niño que pasó por la casa, después se integró en la sociedad, estaba trabajando, y de hace tiempo, pues, cuando vio que estaba la iglesia abierta, me vino a ver a la iglesia y me dijo, yo quiero seguir contigo. Y ahí está, y yo estoy feliz con él, porque son de ese tipo de hijos, de a los que uno quiere y en los que uno se regocija de verdad de decir, pues, un mundo mejor es posible. Es decir, no hay cosa más bonita que tener compañía, que tener ternura, que tener con quién estar o tener con quién desahogarte y enfadarte y sonreír, ¿no? Y este es el...
¿Te acompaña en casa y eso?
Me acompaña a casa ahora, sí.
¿Dónde vives? Perdón que te haga esa pregunta,
sí,
¿no?
Vivo entre la iglesia, en la calle Juan Carral, con uno de mis niños, Josué, y los de viernes a lunes en una residencia de Morata, donde está Román conmigo.
Vale, ¿hay gente que te cuide?
Me cuidan todos, ¿no?
Vale. Lucía, vuelvo contigo. La aldea de las golondrinas, ¿qué es esto? De la aldea de las golondrinas.
Esta es una aldeita en las montañas Nilgiri, que son las segundas más altas de la India, después de Himalaya, pero en el sur. Y allí también ha llegado la ayuda del Padre Ángel. Lo llamo en el libro golondrinas porque como las mujeres indias llevan sari, siempre lo suelen llevar a dos colores, para colores que contrasten, blanco en la blusa y por encima, en la tela de encima, negro, o naranja con azul, ese tipo de combinaciones. Y como además también son aldeas que tampoco tienen electricidad y tal, pues parecen un poco como pajarillos que cuando ya se va la luz natural se recogen y se van todos a dormir y ya no se les ve hasta el día siguiente.
¿Y habéis estado allí? Sol.
Sí.
Sí. ¿Y cómo ha cambiado la vida el hecho de que hayáis entrado a actuar en esa sociedad o en esa parte de la India, de esa gente?
Pues este en concreto no es un proyecto propio de mensajeros, que yo creo que eso también es una parte preciosa porque muestra la generosidad del Padre Ángel, que él no solo pues las financiaciones que puede conseguir o que Mensajero recoge las destina a los proyectos que él ha fundado con su nombre, sino que colabora con contrapartes, y este, por ejemplo, es un proyecto de Salesiano.
Vale. ¿Y el caso que más te haya llamado la atención de esos que ha recogido el Padre Ángel y que has vertido en el libro, cuál ha sido?
Pues yo creo que los primeros del todo, que son las personas sin hogar, que espontáneamente empezaron a llegar a San Antón, porque, bueno, lo habían perdido todo hasta quedarse en la calle, y no por un terremoto, como cuentan otras historias, o a causa de la guerra, o a consecuencia de la pobreza, sino por cualquier otra cosa. O sea, en medio de Madrid, una familia que tenían trabajo, que tenían cariño, que tenían... Pero bueno, yo qué sé, pues uno a lo mejor juega, otro se endeuda, otro se queda en el paro. No es gente que haya estado en la droga, no es gente que esté alcoholizada, no es gente que es gente que, bueno, que ha tenido mala suerte. Entonces, claro, que superen eso y salgan adelante, a mí es lo que más me conmueve.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Padre, de repente, bueno, fondas Mensajeros de la Paz, toda una revolución, te dan el premio Príncipe de Asturias, a ver cómo te dan el Nobel de la Paz. Sí. Y tú querías tener una iglesia, ¿no?
Sí, yo soñaba tener una iglesia.
¿Y por qué no la tenías?
Pues porque no me la daban los que tenían el poder de darla. Y porque yo creo que me tenían pues medio miedo de qué podía hacer o qué iba a hacer en la iglesia. Tuvimos una, 2 meses y me la cerraron enseguida.
¿Por?
Pues porque no nos acerrábamos a los cánones que decía la iglesia. Y cuando vino este obispo nuevo, este cardenal nuevo, pues paseando un día por Madrid, vimos que la iglesia de San Antonio llevaba cerrada un montón de años, que solamente se abría para bendecir a los animales. Y dije yo, pues a ver si nos la pueden dar esta. Y la conseguimos. Es conseguir un sueño, hacer una realidad de un sueño, poder tener abierta una iglesia a las 24 horas del día en el centro de Madrid, en un barrio como es el barrio de Chueca, en donde está
de dudosa reputación, entre comillas.
Que de dudosa, la mejor reputación.
Perfecto,
que pasa por allí,
perfecto.
En donde está la noche caliente, de verdad, y sobre todo donde había tantas personas que dormían en la calle, que dormían en los bancos, en los cajeros, y que pudieran tener un lugar cuando llueve o cuando hacía frío, poder entrar allí. Y fue una iglesia, llevamos muy poco tiempo, yo creo que casi solo 2 años o algo así, pero al principio pues era un poco que escandalizaba a la gente el que pudieran entrar a dormir o a tomar un café o a poner la wifi que no tenía, a poder ir a mear, porque cuando un madrileño quiere mear en Madrid, o paga o no puede mear, o mea a la calle, es decir, hay que ir a tomar un café, no hay unos lugares en donde uno pueda hacer eso. Y sobre todo estos, los sin techo, los que no tienen nada. Y que pudieran entrar también, ¿por qué no?, los hombres y mujeres que tienen animales de compañía, perros o gatos, a la iglesia. Esta era una iglesia donde se bendecía a los animales un día al año. Y dije, ¿por qué un día al año? No pueden venir todos los días. Y yo estoy feliz y gozoso. Es verdad que hoy es un referente, sigue siendo verdad, que no es una casa de acogida solo, sino es una casa de oración. A veces hay que dormir en el suelo, pero algún obispo que vino, han venido obispos y cardenales por esta iglesia, dicen, estos son los verdaderos tesoros de la iglesia. Y esto es lo que nos dijo el Papa cuando le llevamos a estos sin techo allá a Roma. Dijo, estos son los que son verdadera carne de Cristo. Hombre, y esto ya te respalda, decir, bueno, hasta el Papa cree en que las iglesias, no cree, nos pide, y va a decir, casi nos exige a que se abran las iglesias, ¿no?
Te iba a decir, bueno, déjame que sea un poco malo, ¿vale? ¿No te da cierta vergüenza, no sé si hay, si está bien expresada la pregunta, la situación de algunas iglesias? Una iglesia que está siempre cerrada, algunos obispos, algunos sacerdotes, pederastia, de escándalos, el Vaticano con una riqueza súper increíble, las iglesias cerradas, los cardenales, los obispos, unos pisos súper... Y se olvidan del pobre, de ese mensaje que dio Cristo. ¿No da un poco de vergüenza pertenecer a ese grupo?
No, a mí vergüenza, me da más tristeza que vergüenza. Y además yo no estoy para criticar ni para juzgarles allá a ellos. Es decir, lo malo es cuando ellos me juzgan a mí, yo les digo, bueno, pero es decir, si hacen eso, es decir, he de confesarte que algunos que han venido a esta iglesia después... han abierto alguna iglesia más, que algunos que han venido aquí se vienen y en esas mesas camilla que tenemos en la iglesia de San Antón, pues se sientan y hablan contigo y dialogan y dicen, esta es la verdadera iglesia en la que yo creo. Y yo creo en eso, pero gracias a Dios desde el inicio que empezamos yo no tenía tiempo para poder pelearme con la gente ni poder criticar a la gente, porque si no, no podía haber hecho cosas, ¿no?
Pero es paradójico eso, que la Casa de Dios se mantenga, se hubiera mantenido cerrada durante tanto tiempo cuando tenía que estar abierta de par en par, como tú has hecho.
Pues sí, decimos que es la Casa del Pueblo. Yo sé que ahora los ayuntamientos los tengo en oposición porque ellos son los que dicen que son la Casa del Pueblo y yo también soy la Casa del Pueblo, ¿no?
Vale, vamos a otro tema. Fátima, hace poco tiempo se ha celebrado 100 años de Fátima. El tercer secreto de Fátima parece que decía la disolución o la Iglesia Católica iba a desaparecer. ¿Qué piensas de eso?
Lo mismo del Papa, que la Virgen no es una central telefónica donde da mensajes.
O sea que no te lo crees.
No, a mí cuando al Papa le preguntaron eso, el Papa dijo una frase preciosa, que la que llevas tú diciendo toda esta noche. Dice, dejadme ser un poco malo, dijo el Papa, y que la vio, ¿no? Dice, yo prefiero más creer en la Virgen Madre que en esa Virgen que parece que usa la central telefónica para mandar mensajes, ¿no?
Hay mucha gente que te envidia. que te critica. Eso yo, a mí me consta, lo sé. Hay otra mucha gente que te admiramos y mataríamos, entre comillas, por ti. Yo me cuento entre ellos.
Sí.
Que te adoramos.
Pero han criticado, algunos han llegado a matar al mismo Cristo, ¿no? No me preocupa demasiado. Es verdad que no me gusta y a veces me entristece, porque a veces no tienen razón, otras veces tienen razón. Y cuando me critican hay veces que tienen razón, porque no soy lo suficientemente prudente o justo con las cosas. Pero la mayor parte de las veces no tienen razón. Y son los míos los que me critican, con lo cual me duele más cuando son los de tu propia familia. Pero mira,
¿te refieres a sacerdotes, obispos, cardenales?
Sí, pero mira, al mismo Papa tiene también la oposición allá en Roma de algunos, y el obispo de Madrid también tiene la oposición de algunos otros. Y no, la vida está compuesta de gente buena, menos buena, y menos buena algunos otros todavía, ¿no?
Lucía, a punto de terminar, ¿qué te ha enseñado el Padre Ángel en este tiempo que llevas con él? Que sigue siendo humilde y rebelde.
Claro, y que a veces es tan bueno que molesta, ¿no? Sí. Cuando habla de Trump o de Franco y ese tipo de cosas.
Es tan bueno, no, que molesta.
Y que la pobreza no es un delito. Eso también, eso lo he aprendido de él. Él le da a los chicos de San Antón un cigarro y dice que es que, claro, ellos también tienen el mismo derecho que tú y que yo de fumar un cigarrillo. Y si no entendemos algo tan sencillo como eso, los estamos deshumanizando.
Padre, sacar lo mejor de los seres humanos es un poco el trabajo que estás haciendo desde hace tantos años.
Sí, pero eso lo he aprendido de niño en aquellas Asturias, en donde a la gente a veces la metían en la cárcel, creían que eran malos, algunos los mataban en el monte por ser eso, y sin embargo tenían tantas cosas buenas, y hay que sacar lo bueno de cada gente. Es decir, es verdad que hay algunos que están enfermos, que son estos terroristas que matan, pero son hombres a los que habría que haber curado, o a los que hay que intentar que curar a los niños para que no lleguen a ser este tipo de personas, que es lo único que hacen a matar, incluso a veces que utilizan a Dios y que dicen que lo hacen en nombre de Dios. A esos hay que curarles, hay que apartarles, no hay que matarles, pero hay que curarles.
El futuro de la Iglesia Católica y de nuestro mundo, ¿cómo lo ves? Para terminar, padre.
Yo lo veo, es decir,
siempre viendo la parte del vaso lleno.
Sí, yo lo veo mucho mejor. Es decir, nunca en la historia de la humanidad hubo tantos, hay pocos curas y pocas monjas, pero no pasa nada. Nunca hubo tantos cooperantes y tantos colaboradores y tantas ONGs que intentan trabajar por los demás, que tantos universitarios, incluso gente casada de que han cumplido ya pues sus 25 o 50 años y que quieren ir a dar algo a países de estos subdesarrollados. Estamos llenos de peticiones de personas que quieren ir durante el verano, cuando eso, a poder trabajar con los demás. Todos esos comedores sociales que tenemos, ese tipo de residencias, existen miles de voluntarios que hay. Ahora, hace muy poco, estaba en uno de esos hospitales en donde existía esa ONG Aladina, que me parece que llama, que es hacer felices a los niños, unos con payasos, otros poniendo parques. Esta es nuestra sociedad, este es el mundo en que vivimos y esta es nuestra Iglesia. La Iglesia que ha sido siempre ejemplo de estar con los más desfavorecidos. Fue la primera que estuvo con los leprosos, con los del SIDA, con los del ébola. Es decir, esta es la Iglesia nuestra. Lo que pasa es que hay otra Iglesia un poco distinta, ¿no?
Ver siempre la parte buena, positiva de la vida, ¿no?
Sí, porque la tenemos todos. Hoy los que estamos aquí en este estudio y a estas horas de la noche, pues la parte buena es poder tomar pues un agua fría o un whisky que has quedado y que me ibas a dar cuando terminemos el programa.
Vamos buscando un whisky. Lucía, otra de las, ya terminamos, de las actividades es eso, Robin Hood. Cuéntame qué es eso para la gente que no lo sabe. Yo quiero ir un día a comer ahí, sí. Si me permitís.
Sí, yo el Robin Hood lo he explicado en el libro a través de la rebeldía del Padre Ángel, de hecho, porque...
Qué idea tan genial, padre. Yo no sé quién te habrá inspirado, no sé, los dioses, la Virgen, vete a saber quién.
Sentido común que puedan comer los unos y los otros.
Qué genial, dime.
No, pero es genial porque lo que hace el padre es que consigue conjugar cosas que estamos acostumbrados a entender por separado. Los ricos, entre comillas, con los pobres. Los restaurantes en Robin Hood están hechos para eso, para que tú puedas ir a cenar.
Pero es un restaurante de ricos, que tú vas por la mañana, de ricos, de gente, bueno...
Claro, me digo ricos refiriéndome, sí, a gente normal, que va y paga su cena, pero al lado, en la mesa de al lado, hay una persona que tenemos apuntado que no tiene que pagar. Entonces él viene a cenar gratis, pero está todo integrado.
O sea, como decía Robin Hood, que paguen los que puedan por la mañana para dar de cenar gratis a los que no pueden por la noche, y que también tienen el derecho de ir a restaurantes finústicos, de esos que te sirven platitos chulos, ¿no?
Eso es.
Qué genial, padre. Quizás os preguntaréis por qué en un programa de misterio como El Espacio en Blanco vienen personajes como el padre Ángel o como Lucía. Quizá porque el mayor misterio, padre, que tú nos descubres cada día es que todo es posible. Y que hay una frase por aquí que he apuntado, que prefieres pedir perdón antes que pedir permiso. Y que, sí.
Y además en el libro, en la contraportada, Lucía dice una cosa preciosa. Dice que ha encontrado vida en los planetas.
Muy de este programa, es verdad.
Claro. ¿En qué planetas? Ya me dirás.
Que encuentra planetas con vida, ah. Es lo que dije. Que es cierto.
Qué increíble. Gracias por el mensaje que das, sobre todo por el ejemplo, ya no solo por las palabras. Que Dios te bendiga y que podamos seguir estando cerca de ti para llenarnos de esa luz, de esa energía, de esa buena vibración que tienes.
Muchísimas gracias. De todo este programa y de estas horas, me quedo con la bendición. Porque quiero hacer una campaña, me tienes que ayudar. El otro día en televisión le dije a la que me entrevistaba, a Griso, bendíceme. Y ella me dijo, te bendigo. Después tú te veo un poquitín, pero, y que tú hoy me digas que Dios te bendiga, yo recibo esa bendición. Porque no solo los curas, los obispos tenemos potestad de bendecir, tienen todos potestad de bendecir. Y tú has ejercido esa potestad de bendecir. Y que los que nos escuchen, que bendigan a sus hijos, a sus nietos, a sus padres. Que hoy cuando se levanten, que aprendan esta lección tuya, de que los bendigan de verdad, que los pueden bendecir.
Amén, así sea. Lucía, ¿dónde conseguir el libro? ¿Tenéis página web para la gente que estará en todos los sitios, supongo?
Es Planeta, Casa del Libro.
Vuelvo a decir, todos los beneficios son para Mensajeros de la Paz. Tú no has cobrado nada.
Nada.
No me voy a meter con la editorial, podría haber dado un poquito de dinero... Te adelanto. ¿Pero hay alguna página web donde se pueden informar más o no hace falta? Están todos los sitios. Pero sí la página web.
Me imagino que en todas las librerías. El libro ya se está reeditando.
Vale. Mensajeros de la Paz, la página, padre.
Sí, mensajerosdelapaz.com.
www.mensajerosdelapaz.com. Insisto, Lucía, gracias, un placer. Padre, un honor estar contigo cada vez. Y te digo, te doy las gracias en nombre de tanta gente por dejarnos estar cerca de ti y llenarnos de lo que tú llevas ahí, esa sonrisa.
Muchas gracias a los que están ahora con la almohada y el... Y la radio, que Dios les bendiga.
Gracias.
Y el Papa dice, y a los que no creen, que tengan buena onda. Y desde aquí, buena onda
buena
para
onda.
Ellos.
¿Cómo es el Papa todo esto?
El Papa es un hombre, es una bendición de Dios. Es un hombre que tiene todavía los zapatos negros, que pisa la tierra y que mira al cielo. Es un Papa que es una bendición de Dios.
Gracias, Padre Ángel. Gracias. Nos vemos prontito.
Muchas gracias. Gracias.
30 aniversario de Espacio en Blanco.
Querido Miguel, soy Sol Blanco Soler. Qué alegría compartir contigo este aniversario de los 30 años de tu programa. ¿Sabías que nuestro grupo EPTA también cumple este año los 30 años de su existencia? Recuerdo lo difícil que fue iniciar investigaciones de lo paranormal en medio de aquella sociedad que rechazaba por miedo lo que desconocía. Pero fue difícil también para todos los que buscábamos la divulgación, para los que deseábamos incitar a la gente a que se planteara sin miedo que lo desconocido es apasionante. Espacio en Blanco fue pionero en aplicar esa fórmula y siempre se ha caracterizado por su apertura y por su labor en abrir las mentes hacia lo misterioso, hacia lo desconocido, hacia todo aquello que nos suscita preguntas sin aparentes respuestas. Cuando el misterio tenía tintes siniestros, surge Espacio en Blanco y fue como una bocanada de aire fresco. Pero Miguel, Espacio en Blanco no hubiera podido cumplir esas metas sin tu buen hacer, tus conocimientos y tus cualidades profesionales y humanas. Miguel, eres una de mis debilidades, lo sabes, ¿verdad? Y lo eres porque te admiro, porque te aprecio y porque he comprobado que durante estos 30 años siempre has sido un referente indiscutible en el mundo de la comunicación. Sé que vas a seguir por el camino que te has trazado, con el éxito de audiencia de siempre, con tu estilo habitual, con esa voz profunda y maravillosa que nos llega a todos a través de las ondas. Continúa, por favor, siendo tú mismo. Tu entusiasmo nos llega a todos y nos anima a seguir con alegría comunicando a la gente que te quiere oír la buena nueva. Nacemos vinculados al misterio y el misterio nos sigue a lo largo de nuestra vida hasta la muerte e incluso en el más allá. Gracias a ti, Miguel, y a todo tu equipo que hacéis posible con tu programa la magia y el milagro de hacernos pensar, soñar y aprender cada noche de los sábados. Un beso fortísimo.
Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Ya tenemos tiempo para algo más. Estuvimos en Tikal con uno de los hombres de poder, de sabiduría más importantes del país, Danilo Rodríguez, y este fue el pequeño detallito, la pequeña píldora que nos dejó para el Espacio en Blanco.
Acá acabamos de estar en una ceremonia muy linda. Ha sido un gran gusto de armonizarnos, de unificarnos, principalmente cuando nosotros conjuntamente representamos el mestizaje, que es muy importante para dar a entender lo que es la unificación y hablar de el encuentro de las grandes civilizaciones, tales como es la civilización occidental y la civilización maya. Este es de gran importancia para nosotros, para realmente empezar a escribir la nueva historia de la nueva humanidad ya sin fronteras, sin banderas, sin países, sino unificados y, por qué no decirlo ya, como continentes.
Gracias. Dime una cosa, ¿qué está ocurriendo en este mundo maya, en esta ciudad de Tikal? Es como si todo se estuviera acelerando hacia un destino común para todos, como decías, hacia un continente, ya no banderas, ya no...
De hecho, de acá salió todo el conocimiento. Ya los expertos en Guatemala se han juntado, han hecho estudios de las 5 grandes civilizaciones en la historia de la humanidad, tomando en cuenta la civilización que tiene escritura. Y realmente han concluido que, y no porque lo diga yo, que realmente la civilización maya es probablemente la más grande civilización que ha existido en la historia de la humanidad, que no es más que realmente el experimentar lo que es una convivencia humana en un ciclo de luz que es unificador, ejercido por energía materna, representado por el jaguar. Cuando me toca que explicar este tema, yo menciono lo que es la gallina y los polluelos, que realmente nos juntamos. Cuando somos regidos por energía materna, como humanidad nos unificamos. Cuando somos regidos por energía paternal, que es oscuridad en concepto maya, pues nos desintegramos. Esto es representado a través del diamante. Ahora nos estamos unificando, y no porque algún líder político lo ha decidido, sino porque el mismo cosmos es el que realmente nos va juntando nuevamente para entender de dónde salió la Torre de Babel y realmente a dónde estamos unificándonos nuevamente como seres planetarios, como un experimento en el universo llamado planeta Tierra.
Te doy las gracias desde este lugar tan increíble, esta selva. Acabo de ver un mono trepando por las ramas, cambiándose de un lugar a otro desde esta ciudad sagrada de los mayas, Tikal, y espero verte en España pronto con nosotros. Muchas gracias, Danilo.
A ti, hermano, un gran gusto y un honor haber estado con ustedes, y estas conexiones no solo fueron programadas en el mundo espiritual durante tiempos, verdad que en esta dimensión a veces hasta cuesta llevarlo a los números, pero realmente no es para ahora, es para de aquí para siempre, la unificación que se da a través de los seres espirituales representados en estos cuerpos humanos.
Sí, señor. Y lo sobrenatural para cierto tipo de gente, para estos seres, es absolutamente natural, ¿verdad?
Exactamente.
Qué bonita frase.
De hecho, así es. Cuando empiezas a entenderlo, cómo se mueve en esta matriz el mundo espiritual, pues ya no te extrañas, ya no te sorprendes mucho, ya te das cuenta de cómo realmente el cosmos trabaja a través de las acciones que hacemos con gente de buena voluntad y con buena intención.
Gracias. Con ese sonido de ese mono aullador, creo que es un mono aullador, ¿no? Que nos dice...
De hecho, lo es.
Que nos despide, te despido con un abrazo y esperándote pronto en España. Muchas gracias.
A ustedes, y lo que están diciendo en el lenguaje de la selva es que regresen.
Amén, así sea. Gracias.
Ahí está a nuestro tributo hacia Ángel, al Padre Ángel, que camina entre nosotros dándonos un montón de ejemplos. Ahí estaba su libro, conmemorando 80 años de vida que lleva, aunque los ángeles no tienen edad. Y ahora una pausa, llegan las noticias, enseguida regresamos. La segunda parte, Jesús Callejo nos trae algunos más seres especiales. Seres especiales que a veces no conocemos, que olvidamos que están ahí, que están en silencio, pero ya veréis qué interesante lo que nos cuenta. Redes sociales abiertas en Facebook y en Twitter, Blanco Radio, por si queréis intervenir, con los saludos para todos. Nos vayáis, enseguida regresamos, tras la información, vuelve el misterio.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Regresamos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo de los enigmas y de los misterios, aquí en vuestra casa, en la de la radio, en Radio Nacional, y el Espacio en Blanco se vuelve a abrir ante todos nosotros. Como siempre, la gratitud a todos por estar ahí, en directo, los que seguís la emisión en Radio 1 y Radio 5, a todos los que estáis conectados en la radio online en cualquier parte del planeta, y a todos los que nos descargáis en el podcast, gracias por hacerlo. Saludos desde España a todos. Llevamos con más temas en este segundo tiempo. Hace mucho tiempo que dejamos de creer en ellos, pero siguen estando ahí. Nos referimos a esos seres elementales de la naturaleza que nos acompañan en silencio. El mundo moderno, con sus ruidos y prisas, se ha olvidado de ellos, pero según cuentan, tienen su sitio olvidado y oculto en este planeta. Nos referimos a las hadas, a los duendes y a los gnomos, y esta noche tenemos a un maestro para hablar de todo ello, Jesús Callejo. Con él, con ellos, os dejamos disfrutarlo.
Son los habitantes de los otros mundos. Hay muchos más de lo que parecen, y son mucho más reales de lo que creemos. Habitan cerca de nosotros, compartiendo nuestro mundo. Y a pesar de lo que podamos pensar, son mucho más reales de lo que creemos. Son los seres imposibles. Los trasgos, los gnomos, los elfos. Conocerlos será nuestra intención en los próximos minutos.
Ahí estaba esa primera introducción. Hay muchos más seres invisibles, extraños, desconocidos de lo que parecen. Y esta noche vamos a hablar con uno de los mayores expertos. Se llama Jesús Callejo. Buenas noches, don Jesús.
Hola, Miguel. Buenas noches.
Tremendo placer estar de nuevo contigo.
Igualmente.
Compartiendo estas noches. Jesús es uno de las personas que más sabe de todos estos asuntos. Yo no sé, ahora le vamos a preguntar por qué se metió a ello. Es autor de una trilogía que se llama Guía de los Seres Mágicos de España, editada por EDAF, en la que hablaba de duendes. Uno de ellos, ¿eras el primer tomo de duendes?
Sí, el primero fue de duendes.
El segundo era...
Hadas, y terminó con los gnomos y otros espíritus masculinos de la naturaleza.
Y luego escribió Seres y lugares en los que usted no cree, editado por Editorial Complutense, Claves para un enigma, un montón de lugares y de cosas que luego vamos a descubrir. La España extraña, que escrita también con otro compañero, Javier Sierra. Prólogo de Atienza y la historia oculta del mundo vegetal. ¿Ese no lo conocía yo?
Sí, bueno, esto fue una colección de libros que se llamaba El Otro, publicado por Aguilar, que tuvo una efímera existencia. Uh-huh. Y bueno, pues, al final se decidieron eliminar toda la colección, no porque no se vendiera, porque la verdad es que en pocos meses se vendieron más de 3.000 ejemplares, y no solo de mi libro, sino de otros libros, entre ellos también colaboraba Javier Sierra, Enrique uh-huh. de Vicente. Y al final, bueno, pues política editorial, decidieron pues eliminar un poco toda esta edición, liquidarla, y por eso ya no se encuentra, ¿no? Bueno, ahí queda un poco como recuerdo de una pequeña incursión que hice pues dentro de las leyendas del mundo vegetal, pues adentrándome por qué algunos árboles, algunas plantas tienen ese carácter mágico de forma inmemorial, ¿no?
Y también has escrito una guía sobre un Madrid y el Madrid insólito, que seguramente te emplazo para hablar en otro momento de ello, si te parece.
Perfecto.
Jesús, ¿por qué te metiste tú? Bueno, primero, ¿existen los duendes, los gnomos y las hadas? A ver, los hay, los
hombre, espero que sí, porque si no, fíjate la cantidad de horas que me he tirado buscando documentación para hacer esta trilogía, que bueno, pues contando las páginas de los tres libros, pues pueden llegar perfectamente a las 600 páginas, y eso fueron 5 años de trabajo. Pues hombre, espero que existan, porque si no me daré la sensación de perder muchísimo el tiempo. Hombre, personalmente sí creo que existen, a pesar de que nunca los he visto. Son libros, que no hablo de experiencias personales, son libros, son, bueno, pues de documentación pura y dura, libros de ensayo, libros de bibliografía, a pesar de que también hay testimonios actuales de gente que me ha contado espontáneamente su caso, ¿no? Entonces al final llegas a un poco a la conclusión de que, bueno, no solo este tipo de seres de la naturaleza son propios de España, sino del resto del mundo, y no también de Europa, en donde los más conocidos, sabes, que son los de la tradición anglosajona y también de la germánica. La gran sorpresa que me llevé cuando me metí ya a fondo con estos libros es que veíamos que muchas de las pautas que tenían nuestros duendes, hadas y gnomos, con los miles de nombres que también reciben aquí en España, lógicamente no solo se llaman así, sino de otras muchas maneras, pues vimos que tenían las mismas condiciones, pautas, comportamientos que el resto de los seres elementales, ya no digo de Europa, sino del mundo, ¿no? Entonces, claro, al final llegas a una conclusión como muy evidente y muy lógica, de todo el mundo se ha puesto de acuerdo para mentir y contarnos las mismas fantasías, o realmente sí. Estamos hablando de un sustrato real, es decir, de una especie de civilización paralela que de alguna forma pues interactúan con los seres humanos en momentos determinados y adquieren esa forma humanoide que es la que después pasa a formar parte de las leyendas y de los relatos.
Eso te lo debería preguntar más adelante, pero hay quien dice que estos seres no los vemos o han dejado de existir o no existen tantos porque nos hemos cargado su mundo, que es la naturaleza donde vivían, y porque solamente miramos la televisión y poca cosa más, no miramos...
Hombre, esa es una de las teorías románticas, es verdad, fíjate que esto está un poco también en consonancia con lo que decía el autor de Peter Pan, documentaba dentro de su obra, que es una obra no solamente infantil, sino también tiene otro tipo de lecturas mucho más simbólicas, pues el autor de Peter Pan comentaba que cada vez que un niño no cree en las hadas, cae muerta una de ellas, por eso van quedando tan pocas. Entonces, es verdad que hay una cierta consonancia en pensar que las hadas, los duendes, en fin, estamos hablando de espíritus elementales de la naturaleza, han dejado de existir por una sencilla razón, porque al ser seres tan vinculados a la naturaleza y los humanos ser tan propensos a cargarnos en la naturaleza, pues bueno, de alguna manera también nos estamos cargando la vida, tanto manifestada como inmanifestada, que puede haber en la naturaleza. Desde luego es una de las teorías que yo comparto en parte, y valga la redundancia, porque si es verdad que estamos hablando de la conciencia de Gaia, de la conciencia del planeta Tierra, que serían este tipo de espíritus, ya digo que da igual los nombres, lo que importa son sus manifestaciones, y esas existen en todo el mundo, las manifestaciones de que seres inteligentes, seres invisibles, pululan a lo largo y ancho de toda la naturaleza, y sobre todo la naturaleza virgen, donde el hombre todavía no ha dado con su presencia y ha puesto su huella, ¿no? Entonces es cierto que esa conciencia de alguna forma se manifiesta con una serie de, bueno, pues de transgresiones que este tipo de elementales hacen en nuestro mundo, como puede ser, y eso comenta ahora, por ejemplo, algunos videntes, en algunos fuegos provocados precisamente para eliminar un poco la presencia humana. Es como delimitar un poco su terreno sagrado, que eso es uno de los tabúes más reiterativos que tiene la gente menuda. El que se preserve siempre su espacio natural. Ellos son los que tienen que tomar la iniciativa de entrar en nuestro mundo, en el mundo humano. No los humanos los que tomen la iniciativa para entrar en el suyo. Y entonces siempre se ha comentado que son, pues bueno, los verdaderos defensores de la naturaleza, los enemigos de los leñadores, de los cazadores indiscriminados, de aquellas personas sobre todo que no están en armonía, que no están en conciencia pura con la naturaleza. De ahí que el concepto del bien y del mal para ellos sea tan relativo, no tan absoluto y tan maniqueo como para los seres humanos. Ellos son buenos o malos en función de nuestro comportamiento con la naturaleza y por lo tanto con los espíritus que viven en esa naturaleza.
El archivo de Espacio en Blanco.
Jesús, tú los has llamado gente menuda. ¿Gente menuda?
La gente menuda, sí, es uno de los nombres que reciben, de los muchos nombres que recibe. También se les llama el pueblo apacible, en fin, los seres invisibles, la gente menuda, la gente tranquila, la familia rubia. En fin, tienen distintas denominaciones según estamos hablando de las leyendas de Gales o de Irlanda, de Escocia, de Bretaña. fin, son distintos nombres. Todos ellos tienen un denominador común, da igual cómo lo llamemos. El hecho de que se le llamen la gente menuda es porque su tamaño, por lo general, suele ser más bien pequeño. Mm. Pero no siempre es pequeño, ¿eh? Hay veces que tienen un tamaño pues bastante más grandecito. En este sentido hay una anécdota de un investigador que era Walter Benn, cuando estuvo recogiendo todas las leyendas sobre estos seres en Bretaña, pues se encontró con uno de los informantes que una vez que le interrogó sobre las características de estos seres que había visto él, el informante, le dijo que a su vez este ser que había visto, este ser perteneciente a la gente menuda, le comentó que bueno, que ellos son más grandes de lo que parecen, y el ser que se le presentó tenía más o menos un metro de altura, son más grandes, pero que tienen una cualidad, que son capaces de engrandecer a los pequeños y de empequeñecer a los grandes. Por lo tanto, tienen unos poderes tan ilimitados que si los seres humanos realmente fuéramos conscientes de esos poderes que ellos tienen, y estamos hablando de seres que normalmente viven en los subterráneos, en las partes menos conocidas y más inaccesibles del planeta Tierra, si fuéramos conscientes del poder que tienen, realmente los seres humanos tendrían otra consideración y otro trato hacia ellos. Y la primera premisa, además, que ellos ponen, y además, si quieres, podemos contar después una anécdota bastante significativa, es que están bastante alarmados por los seres humanos, ¿no? Un poco porque, de alguna forma, estamos conviviendo en el mismo espacio geográfico, estamos hablando de civilizaciones paralelas, en el mismo espacio geográfico, pero en un tipo de dimensiones que no nos podemos ver unos a otros. Entonces, la primera premisa es que creamos en ellos. Para que este contacto algún día se manifieste, sea importante y por lo tanto sea efectivo, tenemos que creer en ellos. Ellos siempre nos han dicho que están ahí esperando ese momento oportuno, pero se tienen que dar las condiciones adecuadas. Una de las condiciones adecuadas, lo repiten muchísimo, es que creamos en ellos. Si no, desde luego ese contacto va a ser imposible.
Ya. Hablamos luego, si te parece, de ese posible contacto y empezamos a definirlas. Tú has escrito una trilogía hablando de hadas, gnomos y duendes. Uh-huh. Empezamos por las hadas. ¿Qué son? ¿Dónde viven? Es un poco como nos han contado.
Sí, realmente, hombre, los tres de alguna forma participan de las mismas características, de los mismos requisitos. Estamos hablando un poco de esos espíritus de la naturaleza, y por eso siempre se les ha llamado elementales, ¿no? Espíritus elementales de la naturaleza, porque de alguna forma participan de los cuatro elementos conocidos de la naturaleza, ¿no? La tierra, el aire, el agua y el fuego. Eso no quiere decir que sean los seres que nos han descrito por el folclore y las leyendas tradicionales. Yo, bueno, pues a lo mejor porque eso, porque les he estudiado tanto, soy más partidario de otro tipo de teoría, como mucho más metafísica, mucho más espiritual. No estamos hablando de seres de carne y hueso, de seres que puedas ver, a pesar de que se pueden transformar y materializar de esa forma, ¿no? Sino que estoy, fíjate, un poco más en consonancia con lo que dijo una de las personas también que creó uno de los casos más polémicos dentro del mundo de las hadas, que fueron las hadas de Cottingley en el año 1917 en un poblado de Inglaterra, y que además hace poquito se ha hecho una película.
¿1917?
En 1917 ocurrió este incidente.
Cuéntanos.
En plena Primera Guerra Mundial es cuando además tomó partido y se implicó totalmente pues uno de los escritores más conocidos entonces y ahora, que era Arthur Conan Doyle, el autor de Las aventuras de Sherlock Holmes. Realmente hay dos películas, una británica que realmente no contaba exactamente esta historia de las hadas de Cottingley, y bueno, se titulaba así, Fotografiando hadas, pero bueno, tomaba un poco como partida aquel incidente supuestamente real, pero después contó una historia totalmente marginal, ¿no? Sin embargo, sí ha salido una película americana que de alguna forma se basa en los hechos que acaecieron en 1917 en esta localidad inglesa de Cottingley, ¿no? Que se titula Un cuento real, un cuento de hadas, una historia real, creo que es el título de la película. Bueno, pues una de las protagonistas, que eran dos niñas pequeñas, bueno, pequeñas, una tenía 14 años, otra tenía 10 años, que aseguraban haber fotografiado hadas en el estanque de Cottingley, donde ellas vivían, ¿no? Y cuando fueron interrogadas durante muchísimo tiempo, porque es uno de los casos más polémicos que más tinta ha hecho correr, porque claro, cuando se ha desvelado casi de una forma definitiva ha sido pues a finales de los años 70, y estamos hablando de un caso que ocurrió en el año 1917, o sea que fíjate la tinta que corrió. De hecho, empeñó todo su prestigio Arthur Conan Doyle, y al final bueno, pues los hechos y los datos pues demostraron que su prestigio quedó bastante en entredicho, porque estábamos hablando de unas fotografías que fueron falsas. Lo curioso del tema es que, a pesar de que las fotografías se demostraron que eran falsas, y ya te digo que había mucho que hablar sobre el asunto, ellas siempre aseguraron, incluso cuando ya eran mayorcitas, que vieron realmente hadas. Y cuando le preguntaron en una de las entrevistas que le hicieron a la BBC a una de ellas, bueno, pues cómo eran estas hadas, ¿no? Un poco la pregunta que tú me has hecho a mí, y te contesto con la respuesta que ella dio. Y además me pareció una respuesta de lo más oportuna, y posiblemente una de las mejores respuestas que definen lo que es la naturaleza de las hadas, ¿no? De estas entidades femeninas féricas. Dijo que eran entidades que tenían movimiento, color y sonido. y que ella no las podía describir de otra manera, porque sencillamente se le escapaba a su entendimiento y con las palabras que ella tenía para poder definir la vibración que notó cuando estuvo en presencia de estas entidades femeninas, ¿no? Ya digo, el hecho de que las definiera como entidades con movimiento, color y sonido, que de alguna forma podían adoptar esta forma antropomorfa, ¿no?, que después ha sido muy clásica en los cuentos de hadas, a mí me parece reveladora, porque estamos hablando de entidades energéticas como los núcleos de luz, que por una serie de poderes, que lógicamente desconocemos, porque estamos hablando de esa civilización paralela a la nuestra, pues pueden adoptar la forma y la figura que ellos quieran, ¿no? De ahí que sea tan difícil siempre averiguar y conocer su naturaleza, porque aparecen de distintas maneras y cuándo y cómo ellas quieren, a través de una serie de puertas inducidas, de áreas de incursión, en otro de los temas también apasionantes de cómo aparecen y cuándo aparecen. Pero que los oyentes tengan claro que estamos hablando de entidades energéticas que en cualquier momento pueden adoptar la forma que ellas quieran. Pueden tener alas o no pueden tener alas. Eso es otro de los tabúes, un poco, y de los mitos que se han establecido a lo largo de muchísimos cuentos de hadas, de muchas tradiciones, incluso de las películas de Walt Disney. Pero la gran cantidad de apariciones que ha habido de hadas, por ejemplo, casi ninguna son descritas como seres alados, ¿no? Con hadas con alas. Entonces eso es muy significativo. Pueden aparecer como ellos les dé la gana. De ahí que sea tan difícil catalogarlas, estudiarlas y, lógicamente, clasificarlas.
¿Y viven un poco en convivencia con los duendes y los gnomos? ¿Tienen algún lugar físico?
Ahí está. El lugar físico sería el mismo que el nuestro. Esto también es otra de las paradojas.
¿Puede estar aquí en este
compartiríamos,
estudio?
No tanto en este estudio.
Algo natural.
Claro, estamos hablando de que compartiría el mismo espacio físico que nosotros. ¿Nosotros dónde estamos viviendo? Pues en el planeta Tierra. Y, lógicamente, cuando hablamos de una civilización paralela, si es verdad, todas estas tradiciones que han llegado a nosotros, no quiere decir que estén viviendo en otro planeta distinto. Estarían en el mismo espacio geográfico y físico que nosotros. Lo que pasa es que en una vibración totalmente distinta que nosotros no podemos captar con el ojo humano. Ya sabes que con el ojo humano podemos captar una determinada vibración, una longitud de onda muy concreta, que por encima y por debajo de ella, pues no podemos distinguir determinados contornos, igual que pasa con nuestro oído. No podemos oír determinados sonidos, ¿no? Cosa que sí pueden hacer algunos animales. Bueno, pues estarían en una longitud de onda que, lógicamente, nosotros no podríamos verlas. Pero no quiere decir que estén en todas las partes. Estamos hablando de una determinada fauna astral muy concreta, que serían los seres elementales. Hay muchos más habitantes del astral, que son los fantasmas, que son posiblemente los extraterrestres, los intraterrestres. En fin, muchísima fenomenología que de alguna forma está implicada con esto de lo que estamos hablando. De ahí otro de las premisas por lo cual es tan difícil llegar a estudiar a estos seres, porque también interactúan con otros muy parecidos y actúan de una forma tan similar que al final ya no sabemos si estamos en presencia de un duende, de un íncubo, de un extraterrestre enano cabezón o de qué, ¿no? Igual que cuando pasa con las apariciones marianas de la antigüedad, pues, de ahora mismo, las apariciones de la Virgen, pues se parecen muchísimo a las apariciones esféricas de la antigüedad. O sea, tienen una serie de connotaciones que nos hacen dudar si realmente estamos en presencia del mismo fenómeno, pero con distintas apariencias.
Eso te iba a preguntar. ¿Las hadas siempre son una figura femenina?
Sí, claro, por eso son hadas. Es decir, las hadas son espíritus femeninos para distinguirlo de otros espíritus masculinos.
Y mucha gente lo puede estar confundiendo, lo que acabas de apuntar ahora mínimamente, con una aparición de la Virgen, porque aparecen en un árbol, en zonas siempre naturales,
claro,
y a veces hay un tipo de fenómenos que está asociado a este tipo de apariciones, ¿no?
Efectivamente, Miguel, eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, de las muchas, como ya estamos apuntando aquí, ¿no?, que me llamaron la atención. Una era esta, ¿no? Uno de los libros que apuntaste al principio cuando me has presentado, que era el de Seres y Lugares en los que usted no cree, que no por casualidad se subtitula Claves para un Enigma, pues uno de los, en fin, de las piedras angulares de ese libro es la comparación de las apariciones marianas con las apariciones féricas, ¿no? Féricas, que es un adjetivo que siempre se relaciona al mundo de las hadas. Eso nos llamó la atención porque veíamos que había una serie de características, de pautas, que se mantenían tanto en unas apariciones como otras, con unas diferencias muy básicas. Antes ocurrían en el siglo XIV, siglo XIII, siglo XII, con las apariciones de hadas, y ahora las apariciones marianas desde el siglo pasado, y sobre todo en el siglo XX, pues bueno, son verdadera legión, ¿no? Y empezamos un poco a analizar, junto con Carlos Canales y yo, ¿no?, que fue el coautor también de Seres y Lugares en los que usted no cree, empezamos a analizar por qué se daban estas similitudes y qué había de verdad un poco en esto, ¿no? Claro, rápidamente nos dimos cuenta de que eran dos fenómenos, en muchos de los casos, no siempre, por eso no se podían también llegar a categorías absolutas. Eran dos fenómenos muy similares. Eran apariciones que siempre estaban muy vinculadas a la naturaleza, se aparecían normalmente en la copa de los árboles, al lado de arroyos, de ríos. Se daba también una característica muy genuina, que en el momento que aparecía, tanto una hada como una supuesta aparición mariana, ese agua, esa fuente se convertía en milagrosa, adquiría ya un carácter sagrado, el lugar en sí ya adquiría un carácter sagrado, que era pues algo lo que muchísimos de los mensajes de las apariciones marianas pues se encargan en recalcar, ¿no? Que en ese lugar se construye una ermita, se construye, en fin, un templo donde se les dé culto, y además en las aguas de ese manantial, siempre hay un manantial cercano, pues se convierten en milagrosas y son propicias para curar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Pues eso también ocurría con las apariciones féricas, algo que también nos llamaba muchísimo la atención. El tipo de comunicación que había con los testigos nunca era verbal, sino telepático, no movían los labios. Era lo mismo también con que en las hadas. La apariencia externa de las dos manifestaciones era muy similar, es decir, entidades de luz femeninas que irradiaban también pues una especie de transparencia y de luminosidad que podía incluso hacer daño a la vista. Había un sonido alrededor que también era muy significativo, una especie como de zumbido de abejas, que siempre es muy representativo cuando hay un tipo de aparición, ¿no? Sobrenatural, da igual que sea una aparición mariana o una aparición incluso ufológica, hay un tipo de sonido como un estado, una frecuencia por la cual se accede un poco al mundo nuestro, ¿no? Acá se manifiesta dentro de esto, nuestro mundo tridimensional. Por supuesto, si es verdad lo que nos comentan las tradiciones de que estamos hablando de seres interdimensionales, pues por supuesto que tendrán, pues a lo mejor 5, 6, 7 naturalezas, incluso lo que nos dicen ahora los físicos de las partículas actuales, ¿no? Que tenemos hasta 10 dimensiones en este mundo, pues lógicamente no podemos llegar a vislumbrar toda la repercusión y toda la manifestación física y psíquica de estas entidades. Pero sí lo que nos llega a nosotros, aquellas muestras que nos llegan a nosotros, recogiendo una por una, pues eso, se pueden llegar a comparaciones tan claras como estas que te he dicho, y posiblemente muchas más, ¿no? Que nos hacen pensar que posiblemente estemos en una mutación del fenómeno, es decir, entidades de luz, entidades femeninas, siempre muy vinculadas a la naturaleza, no por casualidad muchas de las apariciones de la Virgen María se manifiesta como la gran señora, la madre de la tierra, la reina de las flores, en fin, tiene una serie de parangones y de metáforas que las asocia directamente un poco con lo que es la conciencia de Gaia. Y ya sabes que muchas de las interpretaciones, incluso psicoanalíticas, simbólicas, iniciáticas que se han hecho de la Virgen María, es asociarla un poco a esa conciencia manifestada de Gaia, del planeta Tierra, ¿no? Pues eso mismo se decía también de las apariciones de las hadas. Por lo tanto, tirando del hilo, este hilo de Ariadna que te estoy ahora mostrando, pues lógicamente llegas a esas conclusiones fáciles. Pero también se puede llegar lo mismo con los duendes y otro tipo de manifestaciones, como eran los íncubos de la mitología medieval y lógicamente con las entidades cabezonas, macrocéfalas y de ojos rasgados de muchos de los supuestos tripulantes de ovnis, de los que también dicen ser testigos algunos de los seres humanos y que curiosamente coinciden, ya te digo, con las características de esos trasgos, de esos folletes, de esos duendes que también en la mitología española abundan tanto.
Antes de seguir hablando de duendes y de gnomos, antes de terminar con las hadas, aunque tiene mucho, no hay mucho para hablar todavía de ellas, ¿tienen poderes estos seres? ¿Tienen esa varita mágica que de repente chum, te toca y como cuentan? Y cuéntanos un caso de hadas, caso real que hayas.
Hay muchos tópicos alrededor de las hadas y lógicamente, pues bueno, lo de la varita mágica es otro de los tópicos pues también muy influido por las películas de Walt Disney, que Walt Disney sí que era un buen iniciado y conocedor de estos temas, pero lógicamente la varita mágica, por ejemplo, en las leyendas españolas no aparece, pero sí aparece una especie de bastón o de picaya que llevan las hadas, las anjanas, por ejemplo, las anjanas cántabras o las anas asturianas, pues se suelen mantener con un palito, con una especie de bastón, que en su extremo hay una estrella, ¿no? Y esa estrella es la que le permite hacer una, bueno, pues una serie de virtudes o de poderes benéficos a los seres humanos que se encuentran a su paso. No es una varita mágica, pero qué curioso que haya esa similitud, a pesar de que los que recogieron estas leyendas sobre anjanas y sanas, pues no sabían nada de estas películas de Walt Disney, porque estamos hablando de leyendas del siglo pasado, ¿no? Hombre, mira, te voy a contar un caso que ocurrió en este siglo, además, muy espectacular, en el sentido de que todavía se sigue manteniendo esa fundación, ¿no? Ocurrió todo en la comunidad de Findor en el año 1962, pues hubo una iniciativa por parte de una serie de humanos.
¿Estamos hablando en Europa, en Gran
Europa, sí, estamos hablando de Escocia, en las costas de Escocia, en Findor. Pues un matrimonio, que era dos esposos, Elaine y Peter Cady, junto con una amiga de este matrimonio, Dorothy MacLean, pues decidieron asentarse en el año 1962 en esta, bueno, pues en la costa más árida y más tempestuosa, por decirlo así, porque era la que estaba más azotada por los vientos de Escocia, llamada Findor. Y allí, bueno, pues empezaron a hacer sus meditaciones, tenían una especie de comunidad suya, muy sui generis, y quisieron ponerse en contacto un poco con los espíritus de la zona, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo les había aconsejado que, lógicamente, no se asentaran allí porque era de lo peorcillo respecto a la, bueno, pues a la productividad que podían tener aquellos terrenos, ¿no? No obstante, ellos, pues bueno, se mantuvieron un poco firmes en su idea. Y después de un cierto tiempo de meditación, intentar ponerse en contacto, ya te digo, con las entidades, con los seres de poder de esa zona, pues una de ellas, en concreto empezó Dorothy Maglin, dijo que había entrado en contacto con uno de los ángeles que allí habitaban, que ella la denominaba Deva. Los Devas serían como una especie también de categoría de los espíritus de la naturaleza, pero ya no tan elementales o tan inferiores, sino unos espíritus superiores de la naturaleza. Dentro de la mitología, entre comillas, cristiana, se asociarían a los ángeles, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que después hay muchísimas categorías. Bueno, los Devas serían uno de ellos, es una palabra sánscrita que significa los resplandecientes y no por casualidad se llaman así, ¿no? Y entonces lo sorprendente es que a partir de entrar en contacto con los Devas, y había muchísimos Devas, porque estaba el Deva de los olmos, el de los cipreses, el de los sauces, los Devas de las flores, en fin, cada uno tenía como un espíritu protector. Entonces empezaron a entrar en contacto con estos espíritus de la naturaleza y a partir de ese momento les empezaron a dar una serie de instrucciones de cómo deberían plantar un huerto para que aquello fructificase. Y lo que era un terreno totalmente árido, en fin, un erial y totalmente desaconsejable para cualquier práctica de agricultura, pues a los pocos meses empezó a convertir aquello pues en una especie de jardín, algo que asombró tanto a los vecinos que tenían alrededor que les empezaron a preguntar el secreto, ¿no? El secreto no era ni más ni menos que pedir permiso y dejarse aconsejar por estos espíritus de la naturaleza, que son los que realmente sabían cómo había que cultivar las hortalizas, las plantas, en fin, cualquier cosilla de estas, de una especie de agricultura biológica que se llamaría ahora, ¿no? Ya te digo que lo sorprendente es que aquello que empezó como una comunidad, la comunidad de Findor, que también se llamó la comunidad planetaria, pues todavía se mantiene.
Es algo que se puede visitar incluso ahora.
Se puede visitar. Ahora es una fundación. A finales de los años 70, primeros de los 80, ya tenía 300 personas que estaban totalmente comprometidas y, lógicamente, ya no utilizan solo ese mismo sistema de ponerse en contacto con los espíritus de la naturaleza, con los Devas, sino también otro tipo de técnicas. Pero lo sorprendente es que esta iniciativa de pueblo planetario, de pueblo ecológico, surgió, y eso sí está comprobado, pues por los consejos que estaban dando los espíritus de la naturaleza, que son los que dijeron a Dorothy Maglin cómo había que hacer las historias a través de la meditación. Y precisamente una de las cosas que le dijeron es algo que te comenté al principio, que primero hace falta creer en ellos. Y a partir de ahí, que ellos están, pues de alguna forma, bueno, pues muy dispuestos a una iniciativa de comunicación por parte de los humanos, ¿no? Y si realmente están ahí, no están sencillamente para hacernos la puñeta, sino para todo lo contrario, para ayudarnos. Entonces lo que se mostró en la comunidad de Findor es que cuando hay armonía, cuando hay ganas de creer en ellos, cuando se sabe que hay otras fuerzas de la naturaleza que aunque no vemos y no controlamos, están ahí, entonces los resultados pueden ser tan prodigiosos como lo que ocurrió en Findor y que ahora mismo cualquiera que quiera ir a Escocia puede ver y comprobar con sus propios ojos.
Hemos hablado mínimamente de las hadas, esos seres que están ahí, duendes y gnomos. ¿La diferencia entre unos y otros?
Pues mira,
son
duendes,
más feos, según veo aquí en tu...
Sí, los dos son bastante feos en general. Son más que feos, grotescos. Es un poco el calificativo que se les podría dar, ¿no? Son bastante grotescos en el sentido de que, lógicamente, no tienen la fisonomía humana de los conceptos de belleza o de fealdad que nosotros podemos considerar, ¿no? Entonces serían grotescos. La diferencia básica es que los duendes, que además procede un poco etimológicamente de la palabra duendo, el dueño de la casa, serían aquellos seres que se manifiestan en las casas humanas, en los hogares. Y los gnomos serían, pues, como palabra genérica, a pesar de que es una palabra que se inventó para Celso, en el siglo XVI no existía, pero serían aquellos otros espíritus masculinos de naturaleza que no tienen determinadas inclinaciones o curiosidades por conocer la vida privada de los seres humanos y que los rehuyen todo lo que pueden, se marchan a la naturaleza más salvaje y son bastante huraños y bastante hoscos con la presencia humana, ¿no? Ya te digo, a diferencia de los duendes, que sí, bueno, pues posibilitan un poco esos encuentros, y de ahí que la mayoría de las leyendas y los relatos folclóricos que existen sobre estos elementales sean de duendes, es decir, de duendes, de aquellos que están en las casas cambiando las cosas de sitio, tirando la harina, haciendo la puñeta a los animales, haciendo cosquillas a los niños, en fin, todo ese tipo de duendadas, ¿no?, y de trastadas, de ahí que también se les llamen en algunos casos trasgos, pues que es muy propio de estos seres de naturaleza pues tan perversa y tan duendil, ¿no? Ya te digo, a diferencia de los gnomos, que eso es otro tipo de seres empresa, digo, mucho más huraños, y que incluso tendrían sus determinadas familias, que después, si quieres, comentamos algo de ellos.
¿Alguna historia de duendes que nos puedas contar?
Hombre, historias hay muchísimas, muchísimas, incluso historias actuales. En uno de los libros también que mencionaste al principio, que era Un Madrid Insólito, Guía para dejarse sorprender, se subtitula, pues bueno, pues ahí me hice eco de muchísimas leyendas, no solo de duendes, por supuesto, sino de cuevas encantadas, de palacios, de vírgenes milagrosas, en fin, de muchísimas cosas que se hablan en el libro de Madrid. Y una de las cosas que sí recogí de primera mano fue una historia de duendes en una casa que ahora mismo pues estaba ocurriendo, o por lo menos ocurría cuando yo recogí ese caso, ¿no? Que está entre Algete y Alalpardo. Entonces me contó esta familia que bueno, ellos pues parece que tenían lo que era una presencia de duendes.
¿Cómo lo describían?
Claro, te digo que era una presencia de duendes por las manifestaciones que tenían estas, bueno, presuntas entidades duendiles, como el aspecto físico, porque en un momento dado la dueña de la casa sí logró ver a estas manifestaciones duendiles, ¿no? Entonces, bueno, en principio me contaban que una de las, bueno, de la fenomenología extraña que ocurría en su casa es que esta familia tenía muchos perros, y los perros, lógicamente, son muy sensitivos a, bueno, pues presencias paranormales, ¿no? Sea del tipo que sea. Entonces estaban muy nerviosos, notaban que había algo allí, miraban fijamente a una dirección que los dueños de la casa no veían nada. Los sensores que tenían en la casa, los sensores de alarma, pues se disparaban pues a voluntad, sin que nadie interviniera allí, como si alguien hubiera pasado, algún tipo de presencia energética hubiera pasado y hubiera saltado esos sensores. En fin, había una serie de cosas que desde luego eran bastante anómalas y que allí ningún ser humano podía hacer aquello, ni por supuesto los perros tampoco, ¿no? Y me contaba esta mujer que un buen día, además muy cerca de las Navidades, pues bueno, ella estaba desvelada, a las 3 de la mañana se despertó, no podía dormir y bajó al salón. Y entonces cuando baja al salón, había una especie de penumbra, ¿no? Pues encontró en la ventana, al lado de la ventana, que tenía un jarrón con crisantemos de plástico, no naturales, pero crisantemos de, más o menos, desde que el jarrón junto con estas flores de plástico, estos crisantemos, pues tendrían una altura aproximada de unos 50, 60 centímetros, pues encontró a su lado tres seres que dice que se parecían muchísimo a los seres que yo había descrito en el libro de duendes, porque ella conocía mis obras anteriores. Entonces la llamó la atención porque eran seres muy bajitos, más o menos tenían la altura de estos 50 o 60 centímetros, que tenían una especie de gorro, de caperuza roja, y que estaban hablando entre ellos, pero con un lenguaje, por lo menos en un tono de voz, que ella no llegó a descifrar ni ser inteligible, por lo menos para ella, ¿no? Hasta que en un momento dado se dieron cuenta de su presencia, y en ese momento esta mujer la entra como una especie de sopor, cae en una especie de trance, sin ella quererlo, porque era consciente y sabía que no estaba dormida, y ese sopor, que debió durar nada, instantes de segundo, fueron suficientes para que esas tres entidades que estaban al lado del jarrón desaparecieran, y ella al final se quedó con la duda si realmente aquello lo había soñado o aquello fue real.
Dicen que existen, aunque muchas veces no podamos verlos. Esta era una historia que nos contaba Jesús esta noche. Duendes, ¿son malos? ¿Hacen daño? O depende un poco, como decías antes, de cómo nos portemos con ellos. Porque en muchos casos de casas encantadas, la verdad es que ocurren cosas tremendas por ese duende que dicen que habita en la casa.
Claro, lo que pasa es que hay otro tipo de fenomenología, pues, bastante paralela, y que siempre se la asocia un poco a los duendes, aunque no son fenomenología duendil. Hombre, los duendes no son buenos ni malos. Yo creo que se les podría aplicar pues un calificativo que sería éticamente neutros. Es decir, son buenos o malos en función de nuestro comportamiento con ellos, o de nuestra, bueno, pues de nuestra forma de actuar conforme a sus pautas de conducta, ¿no? Ya decía que hay determinados seres de los bosques que están encargados de preservar la naturaleza a ultranza, ¿no? Y bueno, cualquier leñador o cazador de animales pues se las tiene que ver con ellos, ¿no? Como ocurre dentro de la mitología cántabra. Ahí está el busgoso, ¿no? El busgoso, que sería un ser que de alguna forma perseguiría a los taladores de árboles que no cumplen los rituales que habría que cumplir. O sea, no son enemigos en principio de los leñadores o de los cazadores, sino que son enemigos de aquellos que talan árboles o matan animales sin antes pedir permiso al espíritu de ese árbol y al espíritu de ese animal, ¿no? En fin, estaríamos casi hablando de una concepción chamánica del mundo, de una concepción que, bueno, las tribus de Norteamérica pues lo tenían muy claro, e incluso para que los oyentes, por ejemplo, tengan un ejemplo muy, muy vivo y muy cerca, en una película, como era El Último Mohicano, pues acordará a todos aquellos oyentes que hayan visto la película, una película preciosa, por otra parte, cuando una de las primeras escenas pues matan a un ciervo, me parece, pues el mohicano, el último mohicano, antes de pues de desollar y de quitarle la vida, le explica al animal que ya está agonizante el por qué lo hace, ¿no? O sea, le pide permiso y le explica que su carne realmente va a servir para alimentar a su gente. Y le da las gracias, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de, en fin, de planteamiento, que para mí me parece de lo más hermoso y de alguna forma pues que nos pone en contacto con lo que eran las antiguas culturas de tradición, no las culturas primitivas, como se ha querido denominar ahora, sino las culturas de tradición, es decir, aquellas que realmente estaban un poco en el secreto de la naturaleza y sabían perfectamente de que, bueno, pues que realmente no estábamos solos, sino que estábamos compartiendo este espacio vital pues con miriadas de criaturas que aunque no las viéramos estaban ahí, ¿no? Un poco lo que después algunos antropólogos empezaron a denominar el animismo, ¿no? Aquellas entidades que estaban en todas las partes, desde el último árbol hasta la última piedra, ¿no? Pero fíjate qué curioso que incluso esas teorías animistas de entonces, que de alguna forma pues se trataban de una forma peyorativa también por los antropólogos, pues es algo que incluso los nuevos físicos, la astrofísica más actual, pues también cada vez está más de acuerdo, ¿no? Hay una de las frases de un astrofísico que a mí siempre me impresionó y además está un poco en consonancia con lo que decimos. Decía que no se arranca un clavel en esta tierra sin que resuenen los confines del universo, ¿no? Lo único que quería decir es que todo está interconectado y que lógicamente lo que hagamos a la tierra no lo estamos haciendo a nosotros, ¿no? Ese es el mensaje que decían todas las tribus de Norteamérica, en fin, todos los pueblos de tradición de Siberia y del Amazonas, de los mayas, de los incas, en fin, todo este tipo de cosas, lo que nos viene a decir es lo mismo. Y de alguna forma, aunque no lo estaban ellos diciendo con esas palabras, lo que nos estaban hablando era de los mismos seres que nosotros pues hemos tratado, hemos estudiado, y yo he recogido por ejemplo en estos libros, ¿no? Fíjate que dentro de la, ya que hablamos de México, dentro de la mitología de los Quetzal, una de las tribus de México, pues hablaban de los Icales o de los Ical, que eran unos seres que evidentemente lo curioso cuando se les describe, estamos hablando de descripciones pues que abarcan dos o tres siglos, pues se les describía como seres pequeños que tenían una especie de mochila en su espalda, como una especie de tubo, que levitaban, no tocaban el suelo, se desplazaban, tenían una especie de luz también encima de su cabeza, de color negro, con cabeza también bastante voluminosa, y que seguían a los indígenas de la tribu de los Quetzal, los seguían por todas partes, y hasta en algún caso contaban estas leyendas que se habían, bueno, pues apareado y habían tenido una especie de descendencia con dos tipos de etnias o de razas totalmente distintas, ¿no? Bueno, pues eso, fíjate, que sería algo que corresponde, Puncho, pues a muchas de las características o de las condiciones que se las atribuye a muchos de los humanoides que están apareciendo ahora, ¿no? Entonces esto es lo sorprendente, ¿no? De cómo mitologías tan separadas por océanos y por miles de kilómetros, pues al final coinciden un poco en lo básico, y tan en lo básico que se relacionan, cuando tú hablabas de casas encantadas o casas hundendadas, se relacionan pues con pues parafernalia totalmente fantasmal, ¿no? Que muchas de esas casas, pues ya sabes que están muy en relación con seres, bueno, juveniles, entidades que no siempre se tienen que asociar directamente al mundo de los duendes, a pesar de que se llamaban casas enduendadas, hasta que después empezaron a llamar casas encantadas o casas donde ocurrían fenómenos poltergeist, porque antes se las atribuía siempre a los duendes, y sin embargo ahora también se saben más cosas, se sabe que puede haber dos tipos de fenomenología, ¿no? Sin descartar de que también puede haber una autoría por parte de los duendes. Otras dos fenomenologías muy claras serían algún tipo de remanencia espectral, ¿no? De alguna persona que hubiera muerto de forma violenta y que, bueno, que quedara ese residuo psíquico, lo que ahora podríamos denominar un fantasma, y que sería un poco, bueno, pues el protagonista de todos este tipo de fenómenos raros, ¿no? Que aparecen en el interior de las casas. Y otro, que es un poco por donde va la parapsicología mucho más actual, es pues bueno, pues los desarreglos psíquicos de algún adolescente que también esté viviendo en esa casa y que de forma incontrolada e inconsciente pues provocaría esos fenómenos. En todo caso, por eso es lo complejo, ¿no? De estos temas. En todo caso, las manifestaciones serían las mismas, es decir, luces que se encienden y se apagan, corrimiento de muebles, cajones que se abren, bombillas que se rompen, cosillas de estas.
Fenómenos que están dando mucho más de lo que creemos.
Exacto.
Hacemos una mínima pausa y una segunda parte del programa que queremos todavía ofrecer, y muchas cosas para contar en la segunda parte, si nos da tiempo. Jesús, nos vas a contar algunos lugares que podemos visitar donde este misterio está ahí cercano.
Muy bien, perfecto.
El archivo de Espacio en Blanco. 30 años compartiendo misterios. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hay muchos más seres desconocidos de los que creemos. Habitan diferentes mundos, todos cercanos a nosotros. Nuestra intención esta noche es conocerlos más de cerca, más profundamente. Nos ayuda nuestro invitado.
En otro de tus libros, Seres y Lugares en los que usted no cree, hablas de estos seres como este duende que había ahí. Era un duende, un duende me parece, ¿no? Que daba tres deseos, el que hemos escuchado.
Sí, los que suelen dar los tres deseos suelen ser los duendes. ¿Todo? Pero vamos, también algunos gnomos. Como ya sabes que todo esto se tergiversa, pues en fin, no hay ningún problema.
Pues en ese libro tú hablas eso, de lugares que a mí me gustaría que nos sugirieras a los oyentes, que pudiéramos descubrir esa huella aquí en nuestro país, de estos seres que estamos hablando hoy. Para que vean que no son, veamos que no son tan etéreos ni tan increíbles, sino que pueden...
Antes hay que aclarar, Miguel, que lógicamente de los lugares que podamos citar, no quiere decir que el que vaya a encontrar un duende, un gnomo, en fin, a su disposición.
Primero hay que creer en ellos y a lo mejor si uno cree en ellos...
Claro, vamos a citar algún que otro lugar donde sí se dan unas características, pues, bueno, que puede hacer susceptible que habiten, pues, estas entidades de las que estamos hablando a lo largo de esta noche, ¿no? Lo que no quiere decir que se puedan ver, que no se puedan ver. Pero sí se tienen que dar unas premisas. Y lógicamente tienen que ser lugares en plena naturaleza, tienen que ser lugares pues que además existan tradiciones y leyendas que en ese sitio ha ocurrido alguna aparición, con lo cual ya tenemos un poco el terreno abonado para que esto también se produzca. En fin, tienen que dar circunstancias muy concretas y sobre todo una muy importante es acudir en el momento adecuado. Hombre, yo aconsejaría que acudieran pues en los momentos que son mágicos por excelencia, las fechas estas mágicas que se han barajado bueno, pues a lo largo de todas las tradiciones, ¿no? Como es la noche de San Juan, que sabes que es la noche del 23 al 24 de junio, que es un poco lo que da inicio, un poco entre comillas, porque no es el inicio exactamente, pero vamos, el inicio del solsticio del verano. Otra podría ser, lógicamente, la otra parte, el otro polo opuesto, que sería una fecha también muy importante. De hecho, los griegos, dentro de la mitología griega, siempre denominaban estos dos solsticios como las puertas de acceso a los otros mundos. En un caso, llamaban la puerta de los hombres al solsticio de verano y la puerta de los dioses al solsticio de invierno, ¿no? En función del tipo de manifestación o de entidades con las que pudieras ponerte en contacto. Hombre, otra de las fechas sería la noche de Valpurgis, aunque ya la hemos dejado un poco atrás, ¿no? Que es la noche del 1 de mayo, ¿no? Pero bueno, esa es la noche de las brujas, sobre todo dentro de las tradiciones germánicas, que aquí no se iba mucho. Pero sí nos vamos a acercar a una, que es la noche de Halloween, que es la noche del 1 de noviembre, ¿no? En concreto, bueno, la del 31 de octubre, 1 de noviembre, que esa sí tiene mucha tradición, ya no solo en las tradiciones anglosajonas, ¿no?, la noche de Halloween, sino que después aquí sí cristianizó y de alguna manera pues se convirtió un poco en la noche de difuntos y después el día 2 de noviembre, que sería la noche o el día de Todos los Santos. De alguna forma se hizo una transposición, a pesar de que todo se relacionaba con lo mismo, ¿no?, que es lo que no pudo hacer un poco el cristianismo, que era transponer determinadas fechas, cristianizarlas, pero queda el sustrato de que durante esa noche tan mágica, tan especial, se podía entrar en contacto con otro tipo de dimensiones y sobre todo con las entidades muertas, ¿no?, con los espíritus de las personas fallecidas y queridas dentro de ese poblado, dentro de esa comunidad.
En esos días
los adecuados, claro, porque parece que ese tipo de puertas inducidas o de áreas de incursión son más favorables para que se produzcan fenómenos de todo tipo, ¿no? Y en concreto la noche de San Juan pues está plagada de leyendas de todo tipo que se pueden recoger incluso hasta de duendecillos en la noche de San Juan. Hay unas leyendas vascas y navarras también donde se dice que si se quiere coger unos mamur, unos placagorris, que son unos seres diminutos, unos familiares, ¿no?, espíritus familiares, y tenerlos metidos en una redoma, un poco al estilo de lo de Aladino y la lámpara maravillosa, pues no hay que hacer otra cosa que, bueno, acercarse a la noche de San Juan, acercarse también a unos helechos, y los helechos tiene una leyenda también preciosa y por tanto imaginaria que dice que solo durante las 12 campanadas de las 12 en punto de la noche, de la noche de San Juan, se produce un fenómeno insólito, que es la floración del helecho, algo que es imposible desde el punto de vista botánico, porque estamos hablando de unas plantas que son incapaces de tener flores, ¿no?, los helechos. Si alguien recoge esa flor tan efímera, que solo florece durante esas campanadas, pues podrá conseguir todo lo que quiera. Una de las cosas que puede conseguir es uno de estos familiares o espíritus familiares de la naturaleza, para meterle en una redoma, en un frasqueo de estos pequeñitos, incluso se hablaba antes de unos alfileteros, y podría conseguir todos los deseos que quisiera, pero con unas condiciones tan terribles como darle de comer continuamente y darle una serie de requisitos, como conocer su nombre secreto. De lo contrario, ese espíritu se volvería contra el ser humano y le podría machacar, ¿no? Entonces, bueno, para que veas la cantidad de cosas que se producen alrededor de estas noches y de estos días tan señalados. Vamos a mencionar, pues, hombre, ahora me viene a la mente un par de ellos. Me ocurren también algunos dentro en el extranjero, pero si quieres aquí en España, porque desde luego es lo que más cercano tienen los oyentes, pues vamos a señalar un par de ellos que a mí, desde luego, me llamaron mucho la atención y creo que, aunque no se vean cosas, sí se sienten determinados fenómenos que están ahí, ¿no? Porque, y no porque uno lo sienta, sino por la cantidad de cosas que te cuentan también testigos presenciales. Uh-huh. Uno de ellos, además, vamos a señalar en dos puntos muy distantes, a pesar de que puedan surgir otros sobre la marcha. Uno de ellos estaría en Peña la Mena, en Cantabria, muy cerca de la localidad de Carmona.
Tremendo sitio, ¿eh?
En el libro de Seres y Lugares en los que usted no cree, no solo mencionamos este lugar, sino que además presentamos lo que es un plano en tres dimensiones de lo que se supone que es una entrada al país de las hadas, ¿no? Todo basado en un encuentro que tuvo una niña a primeros de siglo en este lugar concreto, donde ella, sin darse cuenta, entró en el mundo de las hadas, y lo que contó cuando volvió al reino, al mundo de los humanos, y lo contó, por supuesto, cuando habían pasado varios meses, para ellas pensaba que solo habían pasado unas horas. Esto es una de las características cuando se entra en este tipo de reinos o de mundos alterados, es que el tiempo pues empieza a girar en otra dirección, ¿no? Y es tan relativo como que para nosotros pues transcurre de forma normal, pero para el que está dentro del mundo de las hadas transcurre de una forma tan lenta que, ya digo, el equivalente de una hora para el humano puede ser de un año, ¿no? Algo que después ya se encargó de decirnos también la actual física, que es posible hacerlo, y sobre todo a través de la teoría de la relatividad, que era posible hacer. Pero estamos hablando de leyendas, ya te digo, de primeros de siglo, de siglos pasados, ¿no? Con lo cual es otro de los puntos a tener en cuenta para la verosimilitud de estas tradiciones. Entonces, lo que nos cuenta esta niña es que había entrado en un lugar muy concreto de Peña la Mena, que señalamos con todo lujo de detalles en el libro, y cuando me cuenta su relato, es decir, ella entró una especie de mundo subterráneo bajando unos escalones, y a partir de ahí la luminosidad cambió totalmente, una especie de penumbra permanente, y lo que antes había un árbol a su derecha ahora estaba a su izquierda, donde su arroyo estaba a su izquierda ahora estaba a su derecha. Cosas de este tipo contó, de tal manera que se llegaba a la conclusión de lo que entró realmente en un mundo especular, es decir, en el mundo de las hadas, que también distintos testigos nos cuentan que, además de esta alteración del espacio y del tiempo, también las cosas se ven como si las estuvieras mirando en un espejo. Qué curioso que Lewis Carroll, cuando escribió lo de Alicia en el País de las Maravillas, una de las formas de entrar a este mundo férico pues era a través de un espejo, ¿no? Entonces, ese es uno de los lugares que se puede mencionar, que se puede ir.
Peña la Mena,
que el pueblo, es fácil de encontrar. Muy cerca de Carmona, unos 2 kilómetros, está el pueblo. Y ese sería en Cantabria. Y por citar otro lugar, y totalmente diametralmente opuesto, ¿no?, dentro de la geografía española, vamos a citar el Barranco de Badajoz, que está en Tenerife.
Tremendo sitio, ¿eh?
Tremendo, además.
Lo descubrimos nosotros en el programa de Espacio en Blanco, y ha sido uno de los lugares donde más historias terribles hemos vivido, sí. Viendo y sintiendo cosas en ese lugar, sí.
Fíjate que además está muy cerca de otro de los lugares o enclaves mágicos por excelencia, no solo de las Islas Canarias, no solo de Tenerife, sino de toda la geografía española.
Las pirámides.
Y casi podría decir de toda la geografía europea, que son las pirámides de Güímar.
Discúlpame, otro lugar que también descubrimos en Espacio en Blanco, fuimos los primeros en hablar de ello, cuando todo el mundo decía que eran amontonamientos de piedras, nosotros manteníamos la tesis de que aquello eran pirámides, y ahí están ahora el negocio que han montado
ahí un negocio tremendo. Sí, desde luego, ya sabes que también era la tesis que mantenía
Miguel
Betancourt.
Y
también, lógicamente, Thor Heyerdahl, que a través de Betancourt pues fue el que empezó a interesarse y, bueno, a darle un poco de credibilidad a toda la historia, cuando hasta ese momento sabes perfectamente que se consideraban que eran mojones de piedras sin más utilidad que, bueno, que separar un poco pues los linderos de determinados campos de cultivo, de campos de agricultura.
¿Qué pueden ver, sentir en el Barranco de Badajoz?
Entonces, el Barranco de Badajoz, fíjate que además yo estuve en una fecha también muy propicia. No era la noche de San Juan, pero era la víspera de la noche de San Juan cuando estuve allí. Fue también pues con unos amigos, estuvimos allí todos. Yo conocía, por supuesto, el carácter mágico que tenía el Barranco de Badajoz. Es un lugar impresionante. Y sobre todo tiene para mí una característica muy adecuada, igual que tiene Peña la Mena. Por eso son dos sitios que cito, que son lugares que hay que ir adrede. O sea, no son lugares que pase la carretera carretera nacional por allí. No son lugares que te puedas encontrar de sopetón y dices, bueno, pues vamos a ver aquí con un letrero luminoso donde digan, aquí fenómenos luminosos, aquí se pueden ver hadas o duendes. No, son lugares muy intrincados, muy dentro de la naturaleza, muy lugares donde realmente se palpa y se siente pues ese poder, ¿no?, que puede tener la naturaleza y los espíritus que están habitando en esos lugares, ¿no? Yo sabía muchísimas historias por parte de los lugareños que ahí estaban ocurriendo cosas y, por supuesto, si se iba en una fecha tan especial como la que yo fui, pues podrían ocurrir estas cosas,
¿no? ¿Qué viste o qué sentiste? Entonces, rápidamente, porque estamos a punto
de... Sí, sí, bueno, termino. Sencillamente estamos en... No estoy contando mis experiencias personales, estamos señalando un lugar. Aconsejo a los oyentes que vayan algún día por Tenerife, que vayan al Barranco de Bajaut, que pregunten por él, porque tiene su pequeño intríngulis para acceder a él, pero que una vez que esté allí, acceda a una de las cuevas naturales que se hicieron, donde, según nos cuenta la leyenda, en 1912 aparecieron unos seres de luz, unos seres transparentes, que les dijeron que no excavaran ahí, sino en otro lugar, porque ese era la entrada a su mundo. Esa era una de las múltiples leyendas que se pueden encontrar. Todo esto nos está indicando de que también el Barranco de Badajoz puede ser una de las puertas posibles para entrar en el País de las Hadas.
Bueno, pues tenemos que terminar. Yo te emplazo, Jesús, a que vengas otra vez al programa cuando te venga.
Sí, porque hay más lugares mágicos, hay más rutas, incluso hay como indicios para señalar o descubrir uno de estos lugares mágicos. No solo señalarlo, sino además eso, que el oyente también se moje, coja su mochila, su macuto, y vaya a estos lugares y los descubra por sí mismo, porque también, desde luego, es una gran aventura, la aventura de poder descubrir estos lugares, sentir y vibrar un poco con los espíritus que están en estos lugares, los genios.
Y descubrir que la magia está mucho más cerca de lo que nos han contado.
Efectivamente.
Gracias por esos tres libros, la trilogía de Duendes, No Museadas, gracias por los seres y lugares en los que usted no cree, gracias por su trabajo de investigación que has hecho.
Muchas gracias a ti, Miguel, y hasta siempre.
Gracias.
30 aniversario de Espacio en Blanco.
Buenas noches, soy Manuel Fernández de la Taberna del Biche Blanco. Cuando me han preguntado qué es para mí Espacio en Blanco, solo puedo decir que es un sentimiento. Bueno, son muchos sentimientos. Yo llevo escuchando Espacio en Blanco desde que tenía 12 o 13 años. Prácticamente he crecido con Espacio en Blanco. Nunca podré olvidar aquella noche de verano, mientras buscaba en el dial de aquellas antiguas radios, hasta que por fin encontré algo que me llamó muchísimo la atención, una frase que decía así: solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Y os prometo que me quedé impactado, tuve que escuchar, y allí fue donde por primera vez oí la voz de este mago del misterio, porque para mí Miguel es un mago del misterio, que cada madrugada, los fines de semana, me invitaba a mundos extraños, poblados por seres extraterrestres, por abominables hombres de las nieves, me llevaba a lugares mágicos y encantados y encantadores. Yo os prometo que gracias al Espacio en Blanco, quizás aprendí a mirar el mundo con otros ojos, a creer que en el bosque tras una piedra o tras el sendero que se esconde girando en la segunda estrella a la derecha, se encuentra la entrada al mundo de las hadas, o que en la espesura, en la oscuridad del firmamento, hay otros ojos quizás que nos están mirando y que a veces descienden con sus naves solamente para saludarnos. Miguel me enseñó un Espacio en Blanco que no por eso estaba vacío, sino que estaba lleno de magia, y por eso es que digo que es un mago. Y solo espero que estos 30 años de misterio sean solo los primeros, porque ahora más que nunca el mundo necesita de tu magia, Miguel, de sueños y de muchísimo más. Espacio en Blanco, felicidades, que cumplamos muchísimos años más. Muchas gracias, Miguel, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos.
Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Terminamos por hoy con el deseo de que hayáis disfrutado de esta nueva aventura con el misterio. Cuando llegan casi las 4 o las 3 en las Islas Canarias, os dejamos. Nos vamos, pero regresamos en 7 días. Vamos a estar durante todo este especial verano en España con vosotros, en la madrugada, como siempre, del sábado al domingo. Disfrutar de este tiempo, del verano, de las vacaciones, y no olvidéis nuestra cita. Hay un Espacio en Blanco para llenar juntos Mientras tanto, feliz semana y hasta las 4, las 3 en Canarias, un poquito de nuestra mejor música.